El fútbol se ha convertido en un gran negocio a nivel global, a nivel mundial. Lo veo en la Champions y los jugadores pues forman parte de ese business, ¿no? Y eso ellos lo saben. Tienen contratos tremendos y son megaestrellas, antes no pasaban. Madrid es un club que el presidente decide absolutamente todo, hasta...
¡Wow!
Sí.
Ahora mismo te llama Florentino y te dice: Julio, vamos a arreglar el Real Madrid de ahora. Puedes hacer cualquier tipo de cambio, ¿qué es lo que harías?
Ficharía centrocampistas para que manejen el partido. Intentaría vender a Vinicius.
Wow.
Me quedaría con Mbappé.
¿Cuál va a ser esa lista de convocados por posición? ¿La selección española?
Dos futbolistas que deberían estar los dos en la lista, que son Pedri, por supuesto, indiscutible.
Es indiscutible.
Para mí me parece el mejor centrocampista del mundo, Pedri.
Flipas.
Yo creo que para ganar el Mundial va a necesitar que esté Lamine Yamal al 100%.
Pero la temporada que ha hecho hasta ahora, ¿cómo la calificarías? Los aficionados del Real Madrid lo están pasando muy mal, tanto por lo que ha pasado ahora con Valverde. En teoría se ha recogido firmas para que Mbappé se vaya del club.
Eso lo has visto, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo estás viendo, esta situación del Real Madrid?
A ver, lo que ha pasado es muy evidente. Ha pasado que el... Porque el Madrid jugar bien como tal, claro, o sea, como equipo, como, desde el punto de vista del bloque colectivo, ni siquiera cuando ganaba la Champions lo hacía. La penúltima que gana el Madrid es un milagro tras otro. Yo creo que la temporada que viene, si el Madrid no se reestructura, lo único que puede ganar realmente es la Supercopa de España, que son dos partidos.
Hemos nombrado ya varias veces la selección del 2010, molaría compararla con la de ahora.
Para mí el mejor futbolista español de la historia es Xavi Hernández, y Iniesta podría ser el segundo.
España de 2010 pierde el primer partido.
Eso es curioso, sí, con Suiza. Luego os cuento una anécdota de, sí, que tiene ese partido.
Vamos a empezar con el Mundial y hacemos una especie de pronóstico juntos y os vas comentando el cómo lo ves.
Venga, me tengo que poner las gafas, que estoy...
Esto ya, se ha puesto ya serio, Julio.
A ver, ¿a quién metes en la final aquí?
Pues lo tengo bastante claro, fíjate.
Neymar, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a llegar a...?
No, Neymar, no creo que le lleve.
Entonces ya nos despedimos de Neymar en el Mundial.
Sí, seguramente sí.
¿Dirías que es más aburrido el fútbol de ahora que
sí,
antes?
Sí, para mí sí. Un poco más, sí. Hay partidos muy buenos.
Si Cristiano estuviese en la Liga Española ahora mismo, me da igual el equipo, ¿tú crees que daría nivel?
Si yo tuviera que dar el Balón de Oro, se lo daría.
Toma. ¿Qué jugadores pondrías en ese 11 de la temporada?
Portero.
Pero todas estas anécdotas que cuentas, Julio, de la cita esta, que justo coincidía con un clásico.
Sí.
Y que, claro, ella no lo entendía.
No, bueno. Le dice, pues mira, fija, adiós. ¿Qué vamos a hacer? Si ya estoy discutiendo contigo, cuando hemos empezado una relación, pues no deja ver un Madrid-Barça, imagínate.
Julio, ¿por qué te gusta tanto el fútbol?
Pues esta es una pregunta difícil de responder. Desde que tengo uso de razón me ha apasionado. No sé por qué. No sé, o sea, es como... Es difícil. Yo sé, te puedo decir el día que digamos que me enamoré del fútbol. Eso te lo puedo decir. No sé si habéis visto la película Fever Pitch, una película de un hincha del Arsenal. Os la recomiendo, que es una maravilla.
¿Cómo se llama?
Fever Pitch.
Fever Pitch.
Okay. Del Arsenal.
Es de un hincha del Arsenal.
Ah, vale.
Desde niño, de cómo el chaval se enamora del fútbol. A mí eso me pasó. Me llevó mi tío Antonio, que ya murió hace tiempo, el hermano de mi padre. Me llevó a un Atlético de Madrid Las Palmas. De noche. Vale. Yo recomiendo a todo el mundo que si lleva a su hijo el primer día a un partido, le lleve de noche. Y que le lleve de noche, porque impresiona mucho más con los focos, el césped.
Yeah.
Y sobre todo que le lleve, que le meta al campo cuando el partido esté a punto de empezar. Porque ya está el campo lleno. No es lo mismo llegar a un estadio con la grada vacía, que se va llenando, que de repente, o sea, el impacto visual...
Bueno, y ver un estadio por la primera vez, yo que no estaba en muchos campos de fútbol, impresiona. Entras ahí...
Sí, impresiona, sí, impresiona. Incluso a mí me impresiona todavía, ahora termino con esto, me impresiona también incluso estadios, yo fíjate que he estado en muchos, de repente vas a un estadio que nunca has estado y te impresiona al entrar.
Qué locura.
Pero yo me acuerdo el impacto visual de entrar al campo y ver el que está a punto de empezar el partido, la gente, tal.
Al Vicente Calderón, en aquellas.
Al Calderón, claro. Sí, fue un partido de noche, era televisado, y me impactó. Debió ser mitad de los años 70, 77, por ahí, era un niño, y desde entonces me ha apasionado todo. Luego he intentado cada vez conocer más y aprender más, y bueno, y aquí estamos.
Pero todas estas anécdotas que cuentas, Julio, de la cita esta... De la chica que justo coincidía con un clásico.
Sí.
Y que, claro, ella no lo entendía. Y que dijiste,
ella no lo entendía. A ver,
yo
creo, claro, no, o sea, yo creo que al final, cuando tú tienes una relación, tienen que ser conscientes de que hay ciertas cosas que
inamovibles.
Claro, a mí me hace feliz muchas cosas, pero en tratar de ver fútbol y disfrutar del fútbol. Entonces, si tú vas a hacer infeliz a una persona porque no le vas a dejar hacer lo que le gusta, pues entonces no es la mujer de mi vida. Yo, es que de verdad, no llegamos a ser ni novios, ¿eh? Llevamos tiempo saliendo, poquito, hasta que llegó un Madrid-Barça y esto es verídico. Y me dijo, le dije, mira, es que no puedo quedar porque ha pasado un partido. Entonces, ese partido yo lo he dado a las autonómicas. Entonces, o sea, no lo tenía que hacer yo en la tele. Y le dije, quedamos en Bella a las 9, quedamos a las 11. O sea, tampoco le está diciendo de no quedar. Y me dijo, no, tenemos que quedar a las 9 y tal. Le digo, pero es que yo quiero que el Madrid-Barça.
Claro.
No, bueno. Le dije, pues mira, fija, adiós. ¿Qué vamos a hacer? Si ya estoy, si estoy discutiendo contigo antes, cuando hemos empezado una relación, pues no deja ver un Madrid-Barça, imagínate dónde vamos, o sea, lo que vamos a durar, pues casi romper ya, ¿no?
Claro.
Y así fue.
Oye,
no,
Julio,
no la volví a ver, ¿eh?
Ahora que hablas del fútbol de hace años, hay una sensación que tengo yo, no sé qué opinas tú, es que antes la gente quería ser jugador de fútbol, de sí. que le gustaba el fútbol, pero ahora ya parece que es como, quiero ser futbolista, quiero ir con mi bolso de lujo, quiero ser esa persona que mueve masas. ¿Tú crees que cambia un poco ahí la esencia del futbolista?
Es posible, sí, es posible. A ver, el futbolista cada día un poco más es mega estrella casi del rock, ¿no? Esto, la primera vez que pasó fue con George Best, que fue un futbolista del Manchester United de los años 60, que le llamaban el quinto Beatle.
¡Ostras!
Sí, era así. O sea, George Best es un... digamos que fue el precursor de todo esto. Fue el primer futbolista de verdad que pasó el umbral de ser futbolista y pasó a ser una estrella a nivel... en cualquier ámbito de la vida. O sea, hacer anuncios y a codearse con la jet set de Liverpool en aquella época, de Manchester, de Inglaterra. Y entonces le llamaban por eso el quinto Beatle.
Ya ves.
Luego tuvo muchos problemas, un tío que bebía mucho, tuvo muchos problemas con el alcohol. George Best es uno de los personajes de la historia del fútbol en todos los sentidos, también como jugador, era impresionante. Pero claro, todo eso se ha ido cada vez trasladando a la modernidad, y ahora prácticamente todos los futbolistas, si no hay más que ver muchos cuando llegan, por ejemplo, el Barça, cuando llega a los partidos de casa, que casi parece un desfile de modelos.
Exacto.
A ver cómo viste Koundé, a ver cómo viste el otro, tal. Es un poco la adaptación a los tiempos modernos, ¿no?
También viene bien al fútbol, ¿no? Es más show.
Es más show, sí, el fútbol es más show. El fútbol se ha convertido en un gran negocio a nivel global, a nivel mundial. Ahora que estamos a punto de un mundial, pues es evidente que yo lo veo en la Champions y en todo, es un gran negocio. Con la esencia de siempre, que es el deporte, al final lo que importa es lo que pasa en el campo, pero claro, se traslada mucho al negocio, y los jugadores pues forman parte de ese business, ¿no? Y eso ellos lo saben,
claro.
Ellos lo saben. Los grandes jugadores tienen contratos tremendos y son megaestrellas les persiguen los paparazzi, y eso antes no pasaba.
Hombre, es verdad que la figura que marcó mucho esto al máximo fue David Beckham, ¿no? Que
sí, Beckham.
Que
sí.
Había un punto en el que no sabía si era más modelo o futbolista con Ferguson, que le echaba
claro,
la bronca.
Claro, es que Beckham se juntó con que encima se casó con una estrella del claro. pop, que era la
Spice Girl, ¿no?
Una de las Spice Girls, ¿no? Victoria, y eso al final le hizo el crecer más todavía. Además, era lo típico, un tío guapísimo, era muy bueno, tal, llegó jovencito al United, de los Freddie Banks famosos. Y entonces, digamos que Beckham es el George Best moderno.
Claro.
Y a partir de él, pues han llegado muchos, lo estamos viendo, ¿no? Si, ahora hemos visto en Mbappé, que se va con la novia a Italia, y los paparazzis y salen las fotos.
Pero esto que ha pasado, tú que has estado más dentro de los medios de comunicación y que tienes más información, o sea, ¿dónde está la polémica? ¿Está en que se ha ido de vacaciones estábamos en temporada?
Yo creo que la polémica está en que con el Madrid tal y como está, con lo mal que está, pues, a ver, a los hinchas del Madrid, como me imagino que no les hace mucha gracia ver que a su gran estrella
claro.
está, que tiene todo el derecho del mundo, si está, pero que está lesionado y que se vaya a Italia, no sé, o sea, yo creo que eso es lo que les ha dolido, ¿no? Porque al claro. final, esto es como todo, si vas ganando todo es perfecto, y si vas perdiendo, pues cualquier cosa se merece. O sea, si el Madrid estuviera en la final de Champions y fuera líder con 10 puntos de ventaja,
no pasaría nada.
Le reirían a Mbappé, mira qué bien que se lo pasa y tal, no sé qué. Pero esto es así también. Yo creo que los futbolistas tienen que ser conscientes de que manejan las ilusiones de mucha gente, ¿no?
Ya.
Creo que eso sí, que deben ser conscientes.
Estaba apuntado ese tema, Julio, para luego, pero yo creo que es momento de sacarlo.
Sí.
La situación del Real Madrid, porque... Bueno, para los aficionados del Real Madrid lo están pasando muy mal, tanto por lo que ha pasado ahora con Valverde, luego también, en teoría, se ha recogido firmas para que Mbappé se vaya del club.
¿Lo has visto, no?
Hay
sitios que ponen que son 2 millones, hay sitios que ponen 33 millones. El tema es que se han recogido firmas para que se vaya Mbappé, es decir, según ellos, la estrella del equipo y que se vaya. ¿Cómo lo estás viendo, esta situación del Real Madrid?
Bueno, yo me esperaba que el Madrid iba a tener una mala temporada. Yo pensaba que iba a tener una temporada en blanco, lo digo de verdad.
¿Pero qué veías tú?
Porque veía que es un equipo que no funciona. Veía que es un equipo que no funciona. No funciona futbolísticamente, no funcionaba con Xavi Alonso y menos con Arbeloa. Y no funciona futbolísticamente porque los jugadores no creen en el entrenador que tienen. Es la sensación que yo tengo. Y es así, es una realidad. Cuando al final, y lo estamos viendo con Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, al final el gran éxito te lo da, el éxito máximo te lo da tener, y con el Barça con Flick, te lo da tener jugadores muy buenos, porque el PSG, si no tuviera jugadores tan buenos, no estaría donde está. Pero que esos jugadores tan buenos sean capaces de trabajar de forma colectiva, sin balón, de trabajar, de presionar, que es la clave de un entrenador, de conseguir eso, que es lo que consiguió Guardiola con el Barça de Guardiola, que es el mejor equipo que he visto nunca, ¿no? Entonces, eso lo ha conseguido Flick con el Barça, eso lo ha conseguido Luis Enrique con el Dembélé, es un caso claro. Lo ha conseguido Luis Enrique con el Paris Saint-Germain y eso no ha sido capaz de conseguirlo Xabi Alonso con el Madrid. Entonces, al final, Xabi Alonso estaba entrenando al Madrid o intentando entrenar al Madrid, pero no era Xabi Alonso, porque los jugadores no hacían lo que, por lo que Xabi Alonso ha sido grande en el Bayern Leverkusen. Entonces, a partir de ahí, se rompe todo. Bueno, son jugadores que ante los grandes les cuesta mucho presionar arriba y son jugadores que, desde el punto de vista colectivo, o sea, viven un poco de lo buenos que son individualmente. Y con eso, con Ancelotti han ganado títulos. Claro, pero llega un momento en que eso no te llega, ¿no?
Y dentro del mundo del fútbol, algo que es muy curioso y que probablemente no sabías, es que los entrenadores Mourinho y Rafa Benítez ambos estudiaron ciencias de la actividad física y el deporte.
Y esto es muy importante porque si estás viendo esto y te gusta el fútbol y te gustaría también dedicarte a ello, esta carrera seguramente sea el primer paso.
Cuando ellos empezaron, tenías que estudiar 4 años la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte y de forma presencial.
Lo cual era imposible sacarte una carrera porque a la vez normalmente una persona tiene que trabajar, igual tenías que viajar por el fútbol o tenías otra vida y se hacía muy difícil, Sergio. 4 años tener que ir todos los días a un aula a estudiar la misma carrera.
Y por eso es donde quiero proponerle a la gente la carrera de Ciencias del Deporte de Fit Generation. Es una carrera universitaria en la cual en vez de 4 años tardas 3 en hacerla. Sí, un año menos.
Y lo que más a mí me gusta, Sergio, es que las clases son 100% online, sin renunciar a trabajar, porque hay gente que tenemos que trabajar para pagar alquiler y cosas así, sin renunciar incluso a tu pasión, que puede ser jugar a fútbol, y, joder, mucho más cómodo poder hacerlo desde casa y tener todas las clases 100% online.
De verdad que esta carrera es la leche y la gente de Fit Generation se lo curran muchísimo con los mejores profesores. Y si quieres tener más información acerca de esto, los profesores que ya veréis que son referentes que hemos entrevistado en Tengo un Plan y mucho más, te recomiendo que escanees este QR que aparece por pantalla o que te vayas directamente al link de la descripción y que te descargues gratuitamente el dossier. En ese dossier vas a tener toda la información de toda la carrera y todo lo que incluye, porque probablemente estés a esta decisión de empezar un nuevo camino profesional. Así que ya sabes, hazlo con Fit Generation y ahora sí que sí, continuamos con el episodio. En la temporada, por ejemplo, del 23-24, que es cuando ganan la última Champions, esta temporada parecía que era un poco como un equipo muy parecido al de ahora.
Sí.
Pero yo creo que la baja de Kroos y la baja de Modric, claro, se notarían más de lo que ellos esperaban. Porque hablábamos de Tchouaméni y tal como la nueva ola de fútbol moderno, como claro, que no iba a pasar nada, iban a sustituirse y ya está. Pero que hacía falta esa parte de calidad de mediocentros y eso se notaría en el Madrid.
A ver, lo que ha pasado es muy evidente. Ha pasado que un equipo que vive de los buenos jugadores más que del sentido colectivo,
claro,
esos buenos jugadores son peores que los de antes. No, es que no hay más. O sea, antes tenías a Kroos, a Modric, a Benzema.
A Benzema.
Que era una maravilla de jugador. Y hoy no tienes esos jugadores. O sea, si tú cambias a Kroos por Tchouaméni, a Modric por Camavinga o por Bellingham, que está yendo mucho a menos, pues te pasa lo que te pasa, que ya ese talento diferencial es menor, con lo cual ya no te llega ni siquiera con eso.
Claro.
Entonces, claro, como no tienes un sentido colectivo para apretar a los rivales, lo ha hecho en algún partido, pero muy poquitos, al final hemos normalizado una cosa que yo... creo que el Madrid debería pensar esto seriamente. Hemos normalizado una cosa y es que el Madrid contra los equipos grandes, la única forma de ganar, y es verdad que es así, es jugando muy atrás como un equipo pequeño y saliendo al contragolpe. Y eso me parece que si te pones a pensarlo...
Como un Atlético de Madrid.
Es dramático para el Real Madrid. Sí. Es dramático porque lo normal es que no te funcione.
Claro. O sea,
yo siempre he pensado que en el fútbol, si tú tienes el balón, tienes más opciones de ganar. Es obvio.
Claro.
Entonces, si no tienes el balón y estás muy atrás, te puede salir un día, te puede salir 2 días. Al Madrid le salió el día del City con los goles de Valverde. Pero a la hora de la verdad, el Madrid debería competir con los equipos grandes intentando dominarles. Es así, y no lo hace. Entonces, por eso le va como le va.
Y ahora viendo, luego hablaremos de esta nueva ola de entrenadores que hacen proyectos, ¿no? Porque al final no es más que un entrenador, más que un líder de un proyecto a largo plazo. Luego hablaremos de eso, ¿no? Pero hablando del Madrid, ¿crees que Benzema en su día fue infravalorado? Es decir, le dieron el Balón de Oro, pero... En cierta manera fue infravalorado por lo que supuso en ese equipo, por ese juego sin balón, ese arrastre que hacía, ese posicionamiento táctico tan bueno.
Sí, bueno, en cierto modo sí. A ver, yo siempre he sido muy, muy de Benzema,
incluso
en los peores momentos, porque al futbolista bueno se le ve, pero yo también le critico mucho a Benzema, ¿eh? Benzema ha habido momentos en el Madrid que no daba el nivel que él podía dar, es así. De hecho, la explosión de Benzema en el Madrid es más o menos tardía.
Sí, verdad.
Primero porque yo creo que era excesivamente generoso con Cristiano Ronaldo. Claro, Benzema jugaba para Cristiano. Cuando se fue Cristiano ya podía jugar para él, digamos, o los demás jugaban para él. Entonces el gran Benzema es el del tramo final del Madrid y se vio lo que era un futbolista delantero completo, absolutamente. O sea, creo que hay una frase que dice él, que dice, yo juego para los que saben de fútbol, decía. Y en el fondo es así, porque es un futbolista que tú, los movimientos que hace, te das cuenta de que es un futbolista con una inteligencia tremenda. Luego al final explotó en la última temporada. Yo a los que criticaba mucho a Benzema, incluso cuando estuvo mejor, me decía, no, esto es flor de un día. Yo les decía, mira, Benzema ha sido titular con todos los entrenadores que ha estado en el Madrid, ya con ves. Todos. Eso no le ha tocado una tómbola. O sea, los Exacto. entrenadores lo ven. Y por eso creo que la marcha de Benzema al Madrid le ha hecho mucho daño. Especialmente también la de Kroos y la de Modric. Es que son tres jugadores absolutamente irreemplazables.
Definen un poco el Madrid de esa época,
sí,
de
claro,
tantos Champions.
Porque el Madrid jugar bien como tal, claro. O sea, como equipo, como desde el punto de vista del bloque colectivo, ni siquiera cuando ganaba la Champions lo hacía.
Exacto.
Por lo que yo entiendo. Mira, para que nos hagamos
sí,
una
sí.
idea. A ver, jugar bien yo creo que es también hacer lo que puedes hacer con tu equipo y que salga, digamos, maximizar tus virtudes. Eso es verdad. Pero, por ejemplo, el Rayo el otro día. El Rayo el otro día en Estrasburgo hizo un partido fabuloso. ¿Por qué? Porque fue un equipo que presionó la salida del rival y que al Estrasburgo en casa no le permitió prácticamente ni salir. Hizo un gran partido el Rayo. Lo que pasa es que, claro, el Rayo tiene jugadores que son infinitamente peores que los que tiene el Madrid o los que tiene el Paris Saint-Germain.
Muy buen entrenador, ¿eh,
Y muy
Íñigo?
buen entrenador. Quiero decir con esto que el Madrid ha estado siempre muy por encima de esos equipos porque los jugadores individualmente eran muy buenos.
Claro.
Pero desde el punto de vista del juego, el Madrid no ha jugado como
Sí,
jugó el Rayo
exacto.
ese día en Estrasburgo. No sé si me explico,
Sí,
pero
sí, sí,
es así. Y pues, a ver, la Champions solo tiene que ganar el Madrid. No, la penúltima que gana el Madrid es un milagro tras otro.
sí.
O sea, dicen, mira, esto es tirar una moneda y que caiga 10 veces seguidas de cara. Sí, es
Ya
una cosa
ves.
que pasa. O sea, cómo elimina al Manchester City, que estaba eliminado y de repente 2 goles al final, la prórroga. Cómo elimina al Paris Saint-Germain, que estaba eliminado con ese gol de Mbappé, con 0-1 y le acaba eliminando.
Sí.
Realmente es una cosa. El Liverpool que hace Courtois el partido de su vida. O sea, es una cosa que dice, mira, es casi, casi, casi un fenómeno paranormal lo que pasó con el Madrid. Entonces, si tú ves esa Champions. Yo creo que los grandes equipos, históricamente, los grandes equipos se han reconstruido con las victorias y no con las derrotas. O sea,
Anda.
creo que el Madrid perdió la oportunidad, después de ganar esa Champions, de reconstruirse de verdad. Porque si tú ves los partidos y dices, hemos ganado la Champions en el Madrid, perfecto, pero esto no es normal. O sea, esto vamos a ir hacia abajo seguro. Y
Claro.
encima se van los jugadores. El Madrid ha perdido esa oportunidad. Pensando que, bueno, que es que son tan buenos que al final acabarán ganando. Pues no. Yo creo que la temporada que viene, si el Madrid no se reestructura y tiene muy mala pinta, lo único que puede ganar realmente es la Supercopa de España, que son dos partidos. Claro, dos partidos puede
Para eso se
ser.
queda, ¿no?
Y la Copa del Rey, si te sale un sorteo más o menos benévolo y no te enfrentas con el Barça, salvo en la final, porque a dos partidos también lo veo muy difícil. La Liga la veo dificilísima y la Champions ni te cuento.
Vamos a abrir ese dilema. Ahora mismo te llama Florentino y te dice, Julio, vamos a arreglar el Real Madrid de ahora. ¿Qué cambios o qué situación? No sé, ¿qué es lo primero que cambiarías? Puedes hacer cualquier tipo de cambio. ¿Qué es lo que harías?
Ficharía centrocampistas para que manejen el partido, intentaría ficharlos por lo menos,
Vale.
tipo Zubimendi, Vitinha, este tipo de jugadores.
Eso es lo primero, ¿no? Antes que el
Sí.
entrenador.
Bueno, el entrenador también, claro, traería un entrenador. Si pudiera traer el entrenador que yo quiera,
Sí.
intentaría convencer a Luis Enrique para que venga, por
Pero
ejemplo.
estás diciendo cosas que son surrealistas,
Ya,
¿no?
pues tú me estás diciendo que más surrealista que a mí, en serio puede haber, ¿eh? Y trataría de tener un entrenador que lleve la iniciativa, que me
Vale.
guste, y luego pues intentaría vender a Vinicius, que yo creo que te pueden dar un buen dinero. Yo creo
Vender a
que
Vinicius.
yo intentaría vender a Vinicius, que creo que te pueden dar un buen dinero.
Wow.
Me quedaría con Mbappé y luego pues intentaría traer jugadores del máximo nivel. A mí Vinicius me gusta, ¿eh? Pero yo creo que en el Madrid ya da lo mejor que podía dar realmente.
Pero Mbappé, ¿hay algún entrenador que le haya hecho funcionar como conjunto de equipo? Porque, por ejemplo, en el documental de Luis Enrique
Es verdad.
sale que dice, yo sé que el próximo año voy a controlar todo. Ahora no, porque hay un tío que hace lo que quiere, pero el próximo año va a controlar todo. ¿Hay algún entrenador que lo haya puesto en
No,
conjunto?
realmente no. Mbappé es lo que es hoy en día. Va a ser el máximo goleador de la historia de los mundiales, ¿eh? Ahora hablamos de los mundiales,
Sí,
del próximo
sí.
mundial. Porque es un futbolista con unas condiciones absolutamente tremendas, naturales para jugar al fútbol. Lo tiene todo. Tiene potencia, tiene arrancada, tiene calidad.
Ya. Yeah.
Pero es verdad que le falta la inteligencia para asociarse con los compañeros. O sea, le falta entender el juego en muchos momentos. Eso le ha pasado también a Cristiano en algunos momentos, ¿eh? Le falta entender el juego de verdad, el juego en muchos momentos. Tú ves jugadas en las que realmente Mbappé resta más que suma, ¿eh? Y aún así, por los movimientos que tiene, porque no fabrica espacios para los que llegan por detrás, todo eso, es un poco egoísta en eso también. Si alguien es capaz de que aprenda eso, se va a convertir en un jugador legendario, realmente.
Que es un
Si
poco lo que ha
no.
pasado con Dembélé, ¿no? Que ha aprendido esas cosas y ha sido cuando ha brillado.
Sí, a ver, yo creo que Mbappé todavía, o sea, Dembélé tiene una cosa que no tiene Mbappé, que es que el manejo de las dos piernas, en eso es mejor que Mbappé, Pero potencialmente Mbappé es mejor que Dembélé, para
Claro.
mí, ¿eh? Potencialmente es mejor. O sea, si hay un entrenador capaz de convencerle para que. Y de, si es lo de siempre, si es que son jugadores que a lo mejor no se dejan entrenar.
Ya.
Pero alguien de verdad capaz de enseñarle muchos aspectos sin balón del juego, creo que Mbappé va a ser un futbolista legendario en todos los sentidos.
Claro.
Y sin eso, es el máximo goleador todas las temporadas, imagínate, ¿eh? Hasta dónde puede. O sea, yo sí, yo creo en Mbappé, ¿eh? Creo en Mbappé. Yo sigo viendo en Mbappé.
Es verdad que de forma realista, obviamente sin poder fichar a Luis Enrique y demás, lo más parecido parece que va a ser Mourinho
Sí.
en cuanto a realismo, ¿no? ¿Y qué hacemos con los mediocentros? Zubimendi probablemente se vaya de precio, o a lo mejor puedo hacer una oferta buena y comprarlo. Vitinha yo creo que he descartado.
No, no, si el problema que tiene el Madrid es que no va a poder fichar los jugadores que quiere, porque no
Claro,
los hay realmente.
no lo
O sea,
sabéis.
Mourinho va a llegar por descarte, realmente. Yo creo que si llega Mourinho es por descarte. Mourinho está deseando, aunque no lo diga, es evidente que está deseando volver al Madrid, porque para él es un poco como pasó con Ancelotti. Ancelotti ya estaba un poco en la cuesta abajo, ¿no? Estaba en el Everton, Ancelotti. Y el
Wow.
Madrid le recupera y le devuelve al Madrid. Y fíjate lo que gana con el Madrid. Entonces Mourinho piensa que puede pasar lo mismo. Mourinho es un entrenador que ahora mismo ya está, pues, yendo hacia abajo. Mourinho ha entrenado al Inter, ha entrenado al Madrid y ahora ya está en el Benfica, que siendo un equipo grande. Pero bueno, viene rebotado del Benfica, estuvo en Turquía. Es decir, ya, digamos que ya no está en la máxima élite de los grandes equipos. Pues entonces el Madrid le puede dar ese salto. Yo creo que si llega Mourinho, llega por descarte y llega casi como última bala posible para el presidente, porque es que Mourinho, cuando vino en su día al Real Madrid, vino para romper una hegemonía del Barça y lo consiguió. Hay que decir que lo consiguió, ¿eh? Porque el Barça entonces arrasaba, acordás que arrasaba el Barça y lo consiguió. El primer partido le metió 5-0 al Barça, pero luego al
Joder.
final acabó ganando la Liga y semifinales de Champions y consiguió romper la hegemonía. Bueno, pues estamos en la misma. O sea, esto asoma una hegemonía del Barça clarísima, porque tiene mejor entrenador. No digo mejores jugadores, porque si analizas la plantilla puede ser comparable en muchos puestos, pero tiene mucha más estructura de lo que quieren con los jugadores. Los jugadores creen más en el entrenador. Entonces, el Madrid va a fichar a Mourinho intentando que rompa eso.
Pero ¿y en la personalidad de Mourinho, qué crees que tiene el que, por ejemplo, no ha tenido Xavi Alonso o que no tiene Arbeloa ahora?
A ver, ya es que yo no le conozco personalmente a Mourinho. Es verdad que Mourinho cuando era más joven sí que tiene una personalidad muy, pues eso, muy de, como diría yo, casi casi muy militar, ¿no? Digamos,
Ya.
¿no? De mandar y tal, eso es cierto. Pero yo no sé cómo estará ahora, después de haber estado en equipos más pequeños, no tengo ni idea. No sé cómo va a manejar el vestuario, no sé cómo va a manejar a Vinicius, a Mbappé. Cuando de repente en un entrenamiento no quieren hacer lo que él quiere hacer, que es lo que le ha venido pasando, pues lo dijo Xabi Alonso, lo de la guardería famosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué va a
¿Qué dijo
pasar.
exactamente Xabi Alonso?
Dijo que en un entrenamiento dijo, es que parece que venía aquí a una guardería y tal.
Madre
Wow,
mía.
sí, eso sí, salió en todos los lados. Entonces, bueno, al final, pues ese es un poco lo que es convencer a los jugadores. Yo creo que los jugadores deberían ser conscientes de que el Barça está en un momento de hegemonía evidente y de que como no espabilen con eso, pues el Barça les va a seguir ganando títulos y van a seguir empeorando sobre todo sus carreras, ¿no? Los jugadores. Es lo que creo.
Y lo de Vinicius, lo de cómo está manejando los haters, cómo la sensación de aura de Vinicius que está generando algo que no ningún otro futbolista. O sea, yo creo que el más parecido fue Neymar, en
Sí.
cierta manera, pero Neymar era como más vacilón, ¿no? Lo de Vinicius no pasa de vacilón a un insulto con la grada, un tiro de
Sí,
floja, ¿verdad?
yo creo que el otro día lo comentaba yo con Álvaro, el partido con el Español, que en el minuto uno ya estaba peleándose con el Hilali,
Es
que es el
que.
lateral. Yo creo que Vinicius, hay muchos jugadores que les ha pasado eso. Stoikov era también así, ¿eh? Que se motivan, es como los toros, ¿no? Que se motivan ante el castigo, ¿no? Pues esto es
Anda.
igual, sí. O sea, yo tengo la sensación de que Vinicius se motiva cuando la grada le insulta y cuando se pelea con los jugadores, los rivales, no con los compañeros, pero eso desespera a los compañeros. Entonces
Claro.
habría que pensar si eso resta más que suma desde el punto de vista colectivo. A él seguramente el otro día contra el Español hizo una segunda parte
Vaya
impresionante.
golazo mete, ¿eh?
No, no, fue una segunda. Si es un jugador con unas condiciones espectaculares, pero yo creo que muchas veces resta más que suma desde el punto de vista colectivo. Eso es lo que creo de verdad.
Claro.
Y además yo tengo la sensación de que el gran Vinicius, que fue el que debió ganar el Balón de Oro cuando gana el Madrid la Champions al Dortmund,
Que la gana Rodri ese año, ¿no? ¿Verdad?
la gana Rodri, para mí debió ganar la Vinicius. Yo creo que ya no vamos a volver a ver ese jugador. Lo veo muy
¿Y qué
difícil.
diferencias hay? ¿Por qué ha ido a peor? O sea, ¿qué diferencia hay con ese
Porque
Vinicius?
colectivamente está peor y porque cada vez se va más de los partidos y tengo la sensación, igual me equivoco, ¿eh? Tengo la sensación de que no vamos a ver a ese Vinicius otra vez.
Es
Lo
que.
está demostrando en los últimos años, está a años luz. De repente te hace un buen partido y luego varios partidos casi no aparece, ¿no?
Ya.
Sí,
Entonces sí
sí.
que parece que va a ser un Neymar, ¿no? Ha dado ya el pico y ahora
Yo
igual
creo
es.
que sí, yo creo que sí. Por eso te digo que si hay una oferta bestial, que el Madrid pueda con ese dinero recomponer la plantilla en otras posiciones, yo sí le vendería.
Claro que sí.
Lo que pasa es que el Madrid no le va a vender, porque Vinicius es alguien que el presidente está muy con él y tal, y creen en él, ¿vale? Perfecto. Pero yo sí le vendería.
¿Cuánto influye la decisión del presidente en estos cambios técnicos de jugadores y demás?
Me imagino que todo. No sé, yo no estoy dentro del Madrid, pero yo creo que el Madrid es un equipo que es un club que el presidente decide absolutamente todo, hasta, yo qué sé, hasta la marca de las teles del despacho, ¿no? Supongo. Entonces, claro, yo me imagino que, pero en todos los clubes, ¿eh? O sea, un fichaje gordo, grande, al final el presidente tiene que dar el visto bueno. Eso es evidente.
Claro.
Eso pasa en todos los sitios, no solo en el Madrid. O sea, para que el Manchester City fiche a Cherki, al final el presidente es el que tiene que dar el visto bueno para que se gaste ese dinero.
Claro. Ahora vamos a entrar en una época bonita del fútbol, que es la
Sí,
parte del mundial.
sí.
Os escuchéis
Bueno, el fútbol es
muy...
bonito siempre. Lo que pasa
siempre.
que, sí. Lo que pasa que, bueno, hay cosas más bonitas y menos bonitas, pero...
Escuché una vez que la mayor tortura que te pueden hacer es que te encierren sin ver el mundial.
Sí, claro, o sea, hay una tortura tremenda, sí, sin ver el mundial, sí. Yo, mira, yo me acuerdo cuando hice, pues yo he hecho 10 mundiales, no todos viajando, pero yo creo 7, 8 viajando.
Qué guay.
Entonces, ha habido algunos, por ejemplo, yo el mundial de Sudáfrica, que es el que ganó España. Yo lo hice con Canal Plus y con Cuatro. Teníamos juego los partidos en Cuatro y en Canal Plus, Cuatro en abierto y Canal Plus Mutis. Hacíamos un partido al día. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía que viajar cada día a un estadio y a una ciudad en Sudáfrica.
Ah, claro.
Entonces, claro, estaba cada día cogí un avión, con lo cual, obviamente, yo solía hacer el partido a las 9 de la noche, que era el mejor. Entonces, obviamente, me perdía. Pues si tú tienes que ir de Johannesburgo a Ciudad del Cabo y coger un avión, el partido a las 3 de la tarde es que es prácticamente imposible verlo. Tú estás volando y yo sufría. Se estaba jugando un partido y yo no lo podía ver y estaba sufriendo. Entonces, en el siguiente mundial, que fue el de Brasil, en 2014, yo dije, mira, yo me quiero quedar en el IBC. El IBC es el Centro de Prensa Internacional.
Ah, claro.
Y en ese mundial lo hice con la COPE y con Telecinco. Y en Telecinco no teníamos que viajar. Al estadio fui a 3 o 4 partidos, nada más. En Río y en Sao Paulo. Y el resto del mundial me quedé en el IBC comentando los partidos en un monitor. Y entonces vi absolutamente todos.
Claro.
Entonces son las dos formas de disfrutar un mundial. ¿Cómo se disfruta más? ¿Yendo a un estadio cada día pero perdiéndote medio mundial? ¿O estando en el IBC con un monitor gigante viendo todos los partidos? Lo disfruté de las dos formas, pero yo sufría mucho cuando me perdía partidos en Sudáfrica.
Tú, Julio, ¿cómo te ves los partidos? ¿Te pones una libreta y vas anotando? Aunque no, o
Dep
que no estés comentando, ¿eh?
depende, depende del partido que sea. Si es un partido, yo qué sé, el otro día el City, por ejemplo, el otro día el Manchester City que empató a 3 con el Everton, ese partido fue un lunes y yo lo vi grabado, no sabía el resultado, ¿eh? Lo vi, hice el día después, llegué a casa y me puse a ver, pues un partido así no apunto nada, pero sí, ahora cuando vayamos a preparar con David, que está por aquí, las previas de la Champions, del Mundial, pues cuando me vea un partido de Recongo, pues me apuntaré cosas, porque de Recongo ahora mismo te conozco muy poco. La gente se piensa, porque no se pone a pensar, la gente se piensa que yo me conozco al dedillo a todos los equipos del planeta, y eso, como podéis imaginar, es imposible. Es totalmente imposible.
Claro.
Entonces, yo me prepararé los partidos, me pondré a ver ahora a DR Congo 3 o 4 partidos y empezaré a conocer bien a DR Congo. Ahora mismo me preguntas, pues sí, te hablo de Bakambu y de alguno más, pero no me los conozco. Es imposible, porque el día tiene 24 horas.
Claro.
Y claro, lo que yo no puedo hacer es ponerme a ver partidos de DR Congo y no ver los partidos importantes de la Liga o de la Champions, que luego voy a tener que comentarlo, ¿sabes?
Claro que sí.
O sea, es lógico.
Vamos a empezar con el Mundial. Como es que hay muchas cosas de escalar, entonces vamos a ir al Mundial
Vale.
para poder tocarlo cuanto antes. Y yo creo que antes de empezar, hemos preparado una especie de previsión eliminatoria de lo que va a
Bien.
pasar y hacemos una especie de pronóstico juntos y nos vas comentando el cómo lo ves,
Vale.
desde fase de grupos
Y
y hasta
luego
la
ya hacemos
final.
los emparejamientos hasta la final,
La
¿no?
propia aplicación ya te marca todo, cada
Perfecto.
fase, ¿no?
Vale.
Pero antes yo creo que deberíamos empezar por cuál va a ser esa lista de convocados por posición, si te parece, o al menos titular y su suplente más cercano de la selección española.
Sí.
Yo creo que ya tenemos suficiente información como para poder hacer algún tipo de
Sí.
quiniela, ¿no?
Es posible que haya algún cambio de última hora. Esperemos que no, porque siempre, siempre pasa que hay algún lesionado de última hora. Pregunta que ahora los clubes están jugando la vida, muchos de ellos, y claro, al final, pues es normal que haya algún lesionado. Alguna mala sorpresa tendremos, España y cualquier selección, siempre pasa, ¿eh?
Ya.
Pero yo me acuerdo, por ejemplo, en el Mundial de 2006, Cissé, el que era del Liverpool, que iba a ser seguramente titular, se lesionó en un amistoso con China,
Joder,
en un, en una,
hostia.
en un, en un Francia-China. Pero estas cosas pueden pasar y pasarán. Pero bueno, digamos que si están todos, yo creo que el titular para mí debería ser Joan García, pero creo que va a ser Unai
Va a
Simón,
sonar
y el
Simón.
tercer portero será Raya, yo creo que se va a quedar fuera Remiro.
Pero ¿por qué ocurre esto? A mí me gustaría que lo explicas. Es decir, ¿Joan García con el nivel que está mostrando en el Barça?
Yo, porque, a ver, yo tengo buena relación y conozco mucho a Luis de la Fuente. Yo creo que al final Luis cree mucho en los jugadores que le han dado ya, que le han dado el éxito.
Ya. Yeah.
Y es verdad que con Unai Simón España ha ganado Nations League y ha ganado la Eurocopa.
Sí, sí.
Entonces yo creo que eso va a influir mucho a la hora de decidir. A mí me parece mejor portero Joan García. Sinceramente me parece mejor portero Joan García. Él ya le tuvo en la sub-21. Me parece el mejor portero, pero me parece muy bueno Unai Simón. Yo pondría a Joan García, pero estoy casi convencido que va a poner a Unai Simón. Sí. Luego, laterales, pues yo entiendo que será el titular Marco Llorente.
Fíjate, ¿eh? Un medio centro reconstruido a lateral.
Sí. Y yo creo que, a ver, sin hacer la lista de 23 exacta, pero te puedo decir el que creo titular por dónde pueden ir los tiros. Yo creo que Pedro Porro puede entrar, pero creo que si finalmente va Marc Pubill, que debería ir Marc Pubill.
Ah, claro, Marc Pubill como lateral, en vez de como central.
Claro, ¿no? Es que yo creo que al final en una convocatoria como esta,
yeah,
tú tienes que pensar en jugadores que te puedan dar varias posiciones, porque un mundial es muy largo. Si tú llegas a la final, vas a jugar, son 8 partidos, si no me equivoco, 7-8 partidos. Entonces, claro, va a haber sanciones, lesiones. Entonces, necesitas jugadores, primero, que tengan roles distintos y que sean muy específicos, y segundo, que sean capaces, es decir, un delantero centro que te pueda, que vaya bien de cabeza, pues claro, tienes que meter los últimos minutos porque estás perdiendo, yeah, pero también uno que te juegue bien, que se aleje del área. Tienes que tener todo tipo de jugadores. Y luego jugadores que te ocupen varias posiciones. Entonces yo creo que hay dos futbolistas que deberían estar los dos en la lista que te hacen central y lateral, que son Pubill y Eric García. Yo creo que esos dos deberían estar. Yo creo que Pubill estará, Eric García tengo más dudas, pero creo que debería estar también. Entonces Pedro
Porro... Aparte se lo merece Eric, ha hecho una temporada...
Temporadón.
Ha cubierto entonces, ahí la baja de De Jong, genial.
Temporadón. Entonces yo creo, y además te puedo hacer medio centro. Yo creo que Pedro Porro se debería quedar fuera. Tengo mis dudas.
Ya.
Luego, centrales. Como Pubill te puede hacer de central, Laporte va a estar seguro. Yo creo que Hausen va a ir al final seguro también, prácticamente.
¿Pero será titular Hausen?
Tengo mis dudas, ¿eh? Al nivel al que está, le estoy viendo algo mejor en el final de temporada, pero al nivel al que está, es que, por ejemplo, un Pubill-Laporte, por ejemplo, sería fantástico. Lenormand quizás se quede fuera. Y luego de lateral izquierdo...
¿La pones a Cubarsí?
Cubarsí titular, yo le llevaría, ¿eh?
¿No vas a titular a Cubarsí?
Me cuesta un poco más. A mí me está gustando mucho, pero yo creo que no, yo titular no va a ser Cubarsí.
Anda, fíjate.
Yo creo que no.
Qué curioso.
Es posible que sea, pero yo creo que no.
Estará ahí compitiendo con Pubill.
Yo creo que sí.
¿No?
Si Pubill está bien, pondría Pubill Laporte.
Vale.
Y luego lateral izquierdo, obviamente, van a estar Grimaldo y Cucurella. Yo creo que ahí no hay duda.
Cucurella es fácil.
Cucurella titular, seguro. Luego, para el medio campo, si Rodri se recupera, Rodri y Zubimendi, serán los dos mediocentros. Titular Rodri, si está bien. Pero Zubimendi cuando ha entrado lo ha hecho muy bien, ¿eh?
Sí.
Porque cuando ha entrado, por ejemplo, ha suplido en la final de la Eurocopa, jugó la segunda parte y jugó muy bien.
Claro.
Y luego, hombre, Pedri...
Un momento, lo de Rodri Zubimendi pasa un poco también como lo de... Bueno, no pasa así, tal cual, pero como lo de Laporte, por ejemplo, que son jugadores que ya le ha dado mucho.
Claro, ya le han dado mucho.
A De La Fuente. Y aparte, claro, yo creo que algo importante para un Mundial, que no sé qué opinas, es esa psicología de mantener alta presión. Yo creo que Zubimendi acaba de estrenarse en esa alta élite de estar con el Arsenal, que va a jugar, sí, yo creo que su primera final de la Champions, de chaval, de Mantín.
Sí, claro, claro, claro.
Claro, entonces, Rodri ha ganado ya una, ha luchado otra, ha estado en finales de grandes campeonatos de la selección. Entonces, yo creo que esa mentalidad de ganador, Rodri te la da más, esa experiencia, aparte de que si Rodri está en su mejor momento, es un fenómeno.
Sí, hombre, si Rodri está bien, Rodri es el titular.
Claro.
Si está regular... La opción Zubimendi, que por cierto estaba mal el final de temporada Zubimendi, ¿eh? De hecho, el otro día le dejó fuera Arteta en la semifinal. Y incluso en el partido de ida, donde fue titular contra Atlético de Madrid, el que salía en la base del medio campo era Declan Rice, él estaba por delante. No estoy viendo bien a Zubimendi, pero bueno, así dan los dos.
Porque cansancio, ¿tú ves qué será esta bajada de nivel?
Es posible de cansancio, sí. Es que el fútbol de máxima élite, en un equipo como el Arsenal, que además ha jugado a un ritmo muy alto, es posible que sea cansancio.
Claro.
Vamos a ver, aquí la clave para la selección es cuando ya coges a los jugadores. Tienes un par de amistosos, hay uno con Perú, el otro creo que es con Irak o con Irán. Con Irán,
no, no.
Son partidos, bueno, que al final te sirven para que estiren las piernas los jugadores y sobre todo volverles a recuperar a todos, ¿no? Sí. Y luego, bueno, para el medio campo, al lado de Pedri, por supuesto, indiscutible.
Es indiscutible.
Para mí me parece el mejor centrocampista del mundo, Pedri.
Flipas.
Por lo que hace en distintas posiciones del medio campo. O sea, Pedri te hace todo, te recupera, te organiza, puede jugar cerca del área, puede jugar en la base del medio campo, muy inteligente. Y luego yo creo que para el otro puesto... en un 4-3-3, digamos, o en un 4-2-3-1, ahí hay más dudas. Si llega bien Mikel Merino, que tengo mis dudas, podría ser, claro, Mikel Merino.
Porque histórica, estos últimos convocatorios de selección, antes de la lesión de Mikel Merino, lo que estaba haciendo De La Fuente era ponerlo de titular a, sí, Mikel Merino por delante de Dani Olmo, incluso de Fermín.
Sí, 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 sí. O sea, era Zubimendi o Rodri con Pedri y luego por delante Mikel Merino. Es que Mikel Merino es completísimo.
Es goleador el tío, ¿eh?
Mikel Merino lo tiene todo. Si tú ves las cifras de Mikel Merino, tiene, es de los jugadores que más recupera por arriba del juego aéreo. Que más recupera por abajo en recuperaciones en tu campo y en el campo rival. Tiene gol. Lo tiene todo Mikel Merino. Y luego ha hecho goles importantes con la selección. Muy importante.
¿En la realidad se le veía este talento de que tiene ahora?
No tanto. Yo creo que no. Se veía que era un buen jugador, pero no,
ha explotado ahora, ¿no?
Ha explotado, sí. Dos últimos años.
Es curioso. Hay jugadores que se crecen en la selección, ¿no? Hacen como más ruidos.
Bueno, sí, eso pasa. Eso pasa. Cuando el equipo funciona bien, hay jugadores. Eso es una de las claves de esta selección. Que hay futbolistas que incluso rinden más en la selección que en sus clubes. Oyarzabal es un caso claro.
Sí, sí.
Ha rendido bien en la Real, pero en la selección es que es impresionante. Es que te hace goles en los momentos clave.
Es que está ahí que parece Harry Kane,
sí,
el tío.
Sí, sí, brutal. Sí, sí. Luego, si quieres, de Harry Kane, que me parece
sí.
Como completo, me parece el mejor que hay ahora mismo, como delantero centro.
Totalmente.
Pero bueno, y luego, si está bien, ahí hay muchas dudas, o Fabián o
Fabián
Merino.
También, que hizo una muy buena
defensa. Si Fabián llega bien, puede ser Fabián el titular. Si no, puede ser Mikel Merino, a ver cómo llega. Luego Ostras. Hay un montón de jugadores. Pablo Barrios, lamentablemente, se va a perder el Mundial.
O Fermín se lo merece, tío. Es que
sí,
está
Fermín,
muy
Fermín
bien.
Puede entrar. Fermín puede entrar. Yo creo que Fermín, fíjate, hay una cosa. Bueno, luego las bandas, por supuesto, la Lamine Yamal, seguro.
O sea, claro.
Nico Williams, si llega bien, y luego arriba Oyarzabal. Pero, si Nico Williams no llega bien, que creo que no va a llegar bien, creo que Víctor Muñoz va a ir.
Víctor Muñoz.
Porque es un jugador que te puede aportar mucho, que tiene desequilibrio, porque cree mucho en los extremos de la fuente. Y si no, ojo a Fermín en esa posición, porque Fermín ha demostrado en los últimos partidos del Barça que jugando en la izquierda rinde muy bien.
Fermín le pasa como le pasa a Eric García abajo, que es que Fermín te cumple de media punta, de delantero centro y de extremo.
Claro, es que es un futbolista, a mí me encanta, porque es un jugador, digamos, es ultra competitivo. Puede ser que no tenga el talento de otros con la pelota, es verdad, eso te lo compro, pero es ultra competitivo. O sea, juegue donde juegue, tú le ves cómo tira del equipo, cómo presiona. Como hasta el último, está un partido que está ganado. Yo es que en el campo hago muchos partidos del Barça, y el partido que está ganado y sigue peleando y sigue trabajando y tal, es alucinante lo de Fermín. Entonces, Fermín, que estará en la lista por la izquierda. Luego, también hay posibilidad de que pueda entrar Dani Olmo, si no está para jugar más un 4-2-3-1, porque Pedri, que de la fuente antes le ponía cerca del detrás del punta, ya se ha dado cuenta que tiene que jugar como en el Barça más atrás.
Sí.
Entonces, metería a Dani Olmo, hay posibilidad.
Es verdad que Dani Olmo, otro jugador que la selección se crece, ¿eh?
También se crece.
Así fue porque lo fichó el Barça.
Claro, ha creído mucho en él siempre de la fuente, ¿eh? Sí. Siempre. Y luego arriba Oyarzabal, y luego tienes pues otro tipo de delanteros, como puede ser Borja Iglesias, que es más 9 que Oyarzabal. Bueno, es una buena selección. Es una buena selección. Yo creo que para ganar el Mundial va a necesitar que esté Lamine Yamal al 100%.
¿Y cómo lo ves ahora, Lamine Yamal?
Pues hombre, está lesionado, pero yo creo, vamos a ver cómo vuelve de la lesión.
Pero la temporada que ha hecho hasta ahora, ¿cómo la calificarías?
Muy buena.
Estadísticamente, pues me parece que mejor que la anterior.
No, muy buena, sí, muy buena. O sea, la Lamine Yamal ha sido desequilibrante y abarca la diferencia en el Barça partido tras partido, prácticamente. Ha habido partidos en los que le ha puesto por dentro, que es una evolución que tuvo Messi, que veremos si finalmente tiene la Lamine Yamal. El partido contra el Betis en Sevilla, en la Cartuja, que se le hizo ahí en el estadio, le puso directamente por dentro.
¿Como un falso 9, como cuando hacía Guardiola
con
Messi?
No, por detrás del punta. O sea, donde podría jugar Dani Olmo o Fermín si juegan por dentro, ¿no? Y funcionó bien, porque es un futbolista que a veces hace más cosas, que a veces más, digamos, tiene más sentido colectivo, ¿no? Para meter el pase interior, pero sigue siendo un driblador, sobre todo, ¿no? Para jugar a la derecha. Entonces yo creo que al final, Lamine Yamal, si llega bien, es que son jugadores que te marcan la diferencia. Al final, el fútbol de hoy en día necesitas que cada vez hay menos, necesitas regateadores. Entonces, bueno, el que llega mal es Nico Williams.
Nico Williams.
A ver cómo llega. Si no llega Nico Williams bien, está la opción Víctor Muñoz, si quiere jugar con dos extremos, o está la opción meter ahí a Fermín, por ejemplo, para...
Se convocó a Alex Baena también.
Sí, Baena. Bueno, Baena en el Villarreal jugaba en la izquierda, pero es un futbolista que no es exactamente... Para meter a Baena yo meto a Fermín.
Claro. Seguramente se habla de Moleiro también un poco.
Sí, bueno, Moleiro está bien, pero ya es otro...
Ya, es más suplente.
Sí. Yo creo que Baena es mejor en el pase interior que Fermín, es verdad. Pero te da mucho menos que Fermín. Yo prefiero a Fermín antes que a Baena, ¿eh? Para la selección. Y yo creo que Fermín irá y tiene opciones de ser titular. De todas formas, España es un equipo que está ya muy hecho. Pero los mundiales y las Eurocopas en la fase final nos han demostrado que los equipos se van haciendo a sí mismos durante el torneo, ¿eh?
Vale, ya.
O sea, yo qué sé. Van Basten fue suplente el primer partido de la Eurocopa del 88, de Holanda, por ejemplo. Eso pasa mucho. Hay jugadores... Luego vas viendo el equipo sobre la marcha y lo vas armando. Entonces,
hombre, la España de 2010 pierde el primer partido.
Por ejemplo.
Eso es curioso.
Eso es curioso, sí, con Suiza. Sí, sí. Y luego cuento una anécdota de ese partido.
Cuéntale.
Pues mira, el acaba el partido, estábamos allí, ese partido fue en Durban. Acaba el partido, pierde España, que la verdad España, me acuerdo un tiro al palo de Xabi Alonso, España fue superior, pero palmó. Y acaba el partido y viene Stoikov. Hristo Stoikov, estábamos ahí, estaba Michael Robinson, Carlos y yo, en el puesto de comentaristas, y viene Stoikov, muy amigo nuestro. Estáis eliminados. estáis eliminados, estáis en la puta calle. Se puede decir algún taco, no pasa nada.
Sí, sí,
estáis
verdad,
en la puta calle, tío. Digo, pero esto, tío, se quedan dos partidos, vamos a estar en la puta calle. Sí, porque... Y se coge un papel y un boli y nos empieza a poner que iban a mañar el resto de partidos del grupo para echar a España. Porque, ¿ves? Suiza va a ganar tal no sé qué y Honduras va a empatar y no sé qué tal. Entonces, nos hacen los resultados diciendo, y nos dejó, dice, joder, macho, como a mañana nos echan. Pero menos mal que no pasó. Pero para que veas cómo... Y luego ya España, la clave de ese partido fue, que se habla poco, el partido con Honduras. España gana Honduras el segundo partido y ya realmente el equipo se arma de verdad y a partir de ahí no le para nadie. Luego gana Chile y luego ya acaba ganando.
Y a Argentina también le pasa lo mismo, ¿no? Pierde contra el primer partido
con Arabia. Sí, 0-1, sí, Argentina.
Y luego gana.
Y luego lo gana. Yo en ese Mundial en Qatar, ese partido estuve, que fue en Lusail, en Argentina-Arabia. Y yo, de verdad, ahí están los vídeos de Mundo Maldini que lo demuestran, ¿eh? Cuando acabó el partido, hice un vídeo y acabé el vídeo diciendo Argentina va a ganar el Mundial. Porque yo había visto a Argentina jugar en toda la fase de clasificación y yo estaba convencido que eso era una derrota casi casi accidental y que eso todavía les iba a generar todavía más sensación de revancha. Y el partido con México es clave porque van 0-0 al descanso, el gol de Messi... que poner 1-0 con México.
Además, a él le empodera, ¿eh? Es como
claro,
que dice,
¡guau! Es un tiro de fuera del área. Ese gol es el que marca es el que empieza a dar a Argentina a ser campeón. Luego, a partir ya no la paró nadie, ¿eh? El único partido que pudieron perder fue con Holanda.
Y bueno, y Francia que...
Bueno, la final, sí, la final la que para Emi. Pero bueno, en cualquier caso, Argentina, yo creo que yo la vi campeona desde ese momento, ¿eh?
Anécdota curiosa, estuvimos grabando podcast el año pasado en Argentina y es brutal pasar por Buenos Aires y ver un mural en la pared de la parada de...
No, el minuto de no salía, creo que salía el minuto y todo.
El 116 o 112 creo que fue el minuto de la parada, de la prórroga.
No, yo creo que fue el último minuto ya.
120.
Era la última jugada. Sí, era la última jugada.
Eso es otro tema, ¿no? El hace falta un Lamine Yamal es inspirado, pero también hace falta un gran portero en un Mundial, ¿eh?
Bueno, en un Mundial hace falta muchas cosas para ganarlo. O sea, un Mundial, tener en cuenta que a partir, y en este uno más, que hay una eliminatoria más,
claro.
Aquí hay mucha igualdad. En el fútbol de hoy en día, que es un tema que luego atacamos si queréis, cada vez hay menos jugadores que marcan la diferencia y más sentido colectivo. El fútbol se está igualando. Eso es una realidad. El fútbol se está igualando cada vez más. Y eso hace que en un Mundial tú tienes que ganar varios partidos, 16avos, octavos, cuartos, semis, 5 partidos, ha habido muerte.
Joder.
Que cualquiera de esos... Luego hablaremos de los favoritos y tal. En un Mundial hay 10 selecciones. O sea, que lo puedan ganar hay 4 o 5 realmente, o 6.
Sí.
Pero hay 12 selecciones que te pueden ganar a cualquiera. Un día. O sea, Croacia un día a España le puede ganar. Perfectamente.
Lo que pasó con Marruecos en el anterior Mundial.
Claro, o sea, puede pasar. Yo qué sé, Bélgica un día te puede ganar. Un día te puede ganar. Entonces, si ese día te gana, te echa. Entonces, por eso, en un Mundial es clave... incluso tener suerte, que haya momentos clave del partido que hayan a tu favor. Por ejemplo, España en 2010, en el partido de cuartos contra Paraguay, España con 0-0 para un penalti Casillas.
Wow, es verdad, son cosas que te olvidas, ¿eh?
Claro, de Cardoso. O sea, si metes ese penalti Cardoso, seguramente estamos eliminados. Casi ya seguro, porque España en ese momento estaba muy atascada y para un penalti con 0-0. Había fallado un penalti España, luego paró Cardoso y luego marcó Villa. Entonces, al final, en un Mundial es que hay muchísimos ejemplos. Muchísimos ejemplos.
Claro. La parada de Casillas con Robben también es muy parecida a la de Dibu.
Sí, lo que pasa es que muchas veces me han preguntado cuál es la parada más importante. Es más importante la de Dibu.
La de Dibu, claro. Porque, o sea, Dibu salvada la eliminatoria.
Claro, porque la de Casillas todavía quedaban, no sé si 20 minutos. La de Dibu era, se acababa el partido. Inmediatamente. Era parecida, igual ni se acaba de centro, ¿eh? O sea, es la última jugada. Entonces, claro, es más importante todavía.
Qué pasada.
Pero mira, por ejemplo, en el Mundial 2010, que lo gana en 2014 en Brasil, que lo gana Alemania.
Alemania.
El partido de cuartos de final, Alemania-Inglaterra, es el famoso gol de Lampard que entra, pero entra un metro dentro y no lo dan. Entonces, si dan ese gol, pues a lo mejor Alemania... Luego Alemania ganó 4-0, ¿eh? Si dan ese gol, pues a lo mejor Alemania se queda fuera.
Claro.
Entonces, al final, es que hay muchas cosas que te pueden cambiar, ¿no?
Julio, hemos nombrado...
No sé si fue 2014 o fue 2010. Yo creo que fue 2010. Bueno, el gol de Lampard del Mundial.
Ayer Sergio estaba con mi pareja revisando las cuentas y me dice que tenía, no sé si eran 8.000 euros metidos en una cartera que le da rentabilidad. Digo, a ver, déjame revisar la cartera, ahora que ya sé un poco de inversión con todo lo que estamos aprendiendo. 8.000 euros, tío, bloqueados 12 meses para quedarle un 0,25% de rentabilidad.
¿Pero tu pareja sabe algo de la inflación?
Pues yo creo que no, porque si es un 2,5, es decir, está perdiendo dinero.
¿Y sabe algo de los fondos indexados, interés compuesto, todo esto?
Si te estoy diciendo que ha bloqueado 12 meses, 8.000 euros, 0,25%.
Tengo ya claro lo que le voy a recomendar a tu pareja y a ti también, por lo que veo, porque sí, ya sí, es que se lo he dicho.
Yo estoy que no me entero, tío.
Y a la gente que nos está escuchando en este maravilloso podcast, porque esto que os vamos a promocionar ahora, que sí estamos comentando esta noticia, es algo nuestro. Sí, es una locura. No estamos hablando de ninguna otra empresa. Somos nosotros mismos que hemos organizado la Semana del Dinero. La Semana del Dinero es la primera semana de junio, pero sobre todo apuntaros esta fecha, y es el 3 de junio a las 7 de la tarde. Vamos a estar compartiendo formación sobre inversión gratuita para todo el mundo.
Gratuita.
Lo he dicho bien, ¿eh? Gratuita, o sea, 0 euros. Esto, ¿qué va a incluir? Va a incluir un directo donde vamos a ayudarte a crear tu cartera de inversión diversificada, hacerlo bien con tu dinero, crear un patrimonio que te pueda generar esa libertad financiera que todos buscamos y también que te ayude a protegerte de la inflación, que te ayude a aprovechar el interés compuesto para poder tener pues esas pensiones controladas, esa libertad financiera de cara a 20, 30 años que puede darle a tus hijos, por ejemplo. Todo esto lo vamos a contar allí y sobre todo no lo vamos a hacer solos, pues, obviamente.
Y Sergio, se te ha olvidado, daremos un montón de regalos y recursos como pueden ser Excel de contabilidad, Excel para saber cuándo calcular tu libertad financiera, todo eso el día 3 para la gente que estéis en directo. Y como decía Sergio, no somos nosotros, es un montón de expertos que estarán durante esa semana, como puede ser Carlos Galán, Gustavo Martínez, Arnar Raumio hablando de criptomonedas, Andrea Redondo, es que se me olvida, ¿no? Hay un montón de gente por ahí, tío.
Javier del Valle, Juan Ramón Rayo, José Elías.
Un montón de gente.
Es que hay muchísimas personas expertos, porque al final cuando queríamos ayudar a la gente a llevar las inversiones un paso más allá y a gestionar su dinero un paso más allá, obviamente Juan y yo no somos los expertos. Por eso vamos a reunir a los mejores que conocemos para hacer estos juntos un evento que sea inolvidable. Así que no tienes que hacer nada más que escanear este QR que aparece por pantalla o irte al link de la descripción y apuntarte ahora. Porque cuanto antes te apuntes, antes empezarás a recibir los primeros regalos, primeros recursos para poder mejorar tu relación con el dinero.
Eso sí que tiene rentabilidad, ¿eh? Esta inversión me mola. Esta rentabilidad.
Cuanto antes empieces, antes empieza el interés compuesto y también apuntarse a la Semana del Dinero. Sigamos con la conversación.
Número ya varias veces, la selección del 2010, molaría compararla con la de ahora. Es decir, si bueno, realmente sí. Estamos a un nivel parecido,
sí.
O no estamos.
¿Cómo de lejos preparados? Estamos, claro.
Yo creo que es bastante mejor la de 2010, pero bueno.
Vamos a hacer un parado, vamos a hacer un parado.
Unai Simón Casillas.
Casillas.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna duda.
A ver, parándonos un poco por jugadores, Casillas, que te he escuchado muchas veces decir que es el mejor, uno de los mejores porteros de la historia.
Para mí sí, es de los mejores de la historia. Hay mucha gente que no está de acuerdo, mucha gente que busca solo sus errores. Es un portero que es verdad que tenía tanto talento natural como para resolver los propios errores sobre la marcha.
Anda.
Eso es una cosa que le ha pasado. Y, por cierto, lo de Lampard era en 2010. Estoy pensando también... lo digo para no decirlo.
Yo creo que se ha dado cuenta el 70% de la gente ha dicho, hombre, claro, Julio.
Era en 2010. Era en 2010. No, decía que Casillas era un portero capaz de sus propios errores resolverlos con una parada milagrosa, ¿no? Y era un portero que ha dado mucho a la selección.
Y fíjate que
me parece de los mejores.
A nivel características de portero, no es un portero enorme como Joan García, Courtois, que son altos.
Era puro talento en muchos aspectos. A mí me parece mejor portero Courtois. Yo el mejor portero que he visto en mi vida es Courtois, ¿eh?
Fíjate, ¿eh?
Sí, sí, para mí Courtois va a ser el mejor portero que yo he visto nunca, sí. De verdad. Y además en los momentos clave. Pero Casillas, de luego, mejor que Unai Simón, yo creo que sí.
Vale. Bueno.
Claro, la pareja de centrales tenemos aquí, Piqué Puyol.
Claro, porque era Ramos fue lateral.
Ramos fue
claro.
Lateral. Bueno, Piqué Puyol versus lo que hemos dicho antes, que era un Pubil Laporte.
O sea, cualquier pareja de centrales o Cubarsí que podamos poner hoy es peor que la de Piqué y Puyol, claramente. Porque además, ellos, los dos, que además Puyol me consta que es vecino vuestro, me ha dicho,
sí.
Ellos mezclaban muy bien. Piqué, para mí Piqué era más talento todavía, espero que no se enfade Puyol, pero para mí Piqué era más talento con la pelota, desplazamiento de balón, era espectacular. Y Puyol era trabajo permanente.
Era más un defensa.
Puyol, preguntarle un día, empezó de extremo. Hay una final de Copa de Juveniles en Zaragoza con el Barça que juega de extremo.
Sí. Lo que nos ha contado siempre es que empieza de delantero y no sé qué entrenador nos lo ha mencionado ya, pero no sé qué entrenador en el Barça B le lo pone, o al final de Juveniles lo pone de defensa.
Claro.
Y a partir de ahí cambia todo.
Y ahí es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo, y se convierte en un central legendario, ¿no?
Es que además tiene ese aura, ¿eh? Puyol, de pasión, sí, de defensa, claro, de líder.
Sí, claro.
Bueno, tenemos una anécdota, que fuimos con él a jugar a pádel. Él es buenísimo en el pádel, pero buenísimo es... Y nosotros somos malísimos sí. de cero. Ya nos habían machacado por todos lados. Quedaban 2 minutos de la pista de alquiler, que ya estaban esperando a los otros. Sergio diciendo, bueno, vámonos de aquí porque ya no tenemos nada que hacer. Y él, venga, va, 2 minutos, los últimos 2 minutos. Y digo, pues tío, es que nos ha reventado ya, ¿qué más quiere hacer? Es intensidad al máximo, sí, Puyol.
Qué grande, macho. Y luego, bueno, el lateral izquierdo, obviamente, sí es el de ahora, ¿eh? Lateral izquierdo, yo creo que Cucurella estaría por delante de Capdevila.
Joder. Capdevila.
Capdevila, claro. Que es buen amiguete. El otro día estuve con él. Es un tío encantador. Deja hacer una cosa con Capdevila. Os va a contar cosas increíbles del Mundial, ¿eh?
Hombre, es que cualquier persona que estuvo viviendo ese Mundial va a contar, mil cosas. Claro, claro, claro.
Luego tenemos a Ramos.
Bueno, Ramos de lateral derecho o el que esté ahora, sí. Ramos de lateral derecho también me parece mejor.
Que es el continente, pero por claro.
Sí, me ha parecido mejor como central, pero de lateral derecho también ese Mundial estuvo fantástico. Claro. De momento tenemos uno. De
momento nos quedamos a uno de ahora.
Bueno.
Vamos con los medios.
Cara. Vamos con los medios.
El único que puede salvarse es Pedri.
Pedri, y yo creo que le salvamos, ¿eh?
¿Le salvamos a Pedri?
Yo creo que sí. Pero bueno.
¿Y a quién sientas?
Pues, a ver, jugaba con doble pivote España, que era Xabi Alonso y Busquets.
Sí.
Yo pondría a Busquets y a Pedri. O sea, a mí me parece que Pedri es mejor que Xabi Alonso. Yo me quedo con Pedri.
¿Pero Pedri es mejor que Xavi? ¿O puede ser mejor que Xavi?
Que
o
de Xavi Hernández, que es otro.
Xavi Hernández y Iniesta.
De momento no. Creo que si va a ser mejor, eso lo dirá el tiempo. Yo para mí el mejor futbolista español de la historia es Xavi Hernández. Y Iniesta podría ser el segundo, perfectamente. Y Pedri puede acabar siendo de los cinco grandes jugadores de la historia del fútbol español. Puede acabar siéndolo, pero de momento creo que Iniesta y Xavi están por delante.
¿Crees que Pedri... ¿crees que Pedri hubiera sido bastante bueno en esa época?
Sí.
¿O piensas que Pedri ha triunfado por el fútbol de ahora?
Bueno, es que esa época, en 2010, prácticamente...
Voy a ser suplente, claro.
No, pero quiero decir que el fútbol no ha cambiado tanto en estos años. O sea, el fútbol da un salto, si queréis entramos en ese tema ahora, el fútbol da un salto en la mitad de los 70. Entonces, los jugadores de antes de los 70 hay que considerarles jugadores antiguos y los jugadores después de los 70 jugadores modernos.
¿Y esto explícalo? ¿Por qué lo dices?
Pues porque de repente el fútbol pasa de ser un... Luego seguimos con el
11. Sí, 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 sí.
No pasa nada por ahí cambiando.
No, qué va.
Está muy bonito, ¿no?
Súper interesante esto.
Porque el fútbol... Hay un equipo y un país que es Holanda y un equipo que es el Ajax, de Rinus Michels.
Y Cruyff.
Cruyff como jugador, Michels como entrenador.
Eso es.
Que cambian el fútbol completamente. O sea, en el fútbol se puede decir que a partir de una época pasó a ser moderno. Y es el Mundial del 74, sobre todo empezando con el Ajax de los 70. ¿Por qué? Porque empezamos a ver intercambio de jugadores de posiciones, empezamos a ver también mucha mejora de la capacidad física. Antes era, si tú ves los mundiales anteriores, eran jugadores de talento, jugadores habilidosos, muchos de ellos, tácticamente no tenían nada que ver. El Mundial del 70 es exactamente eso. Si ves los partidos te das cuenta que tácticamente, hombre, sabían jugar, pero no era lo mismo. Y a partir del 74 cambia el fútbol y el fútbol se convierte en un fútbol mucho más táctico, mucho más de pizarra, mucho más de jugadores intercambiables de posiciones. Y a partir de ahí, ahí nace el fútbol moderno, claramente. O sea, si tú ves un partido del Ajax de los 70, es un partido totalmente trasladable al fútbol de hoy.
Ya ves.
En cambio, ves un partido del Madrid de los 50 y dices, ves que es un partido más lento, no tiene nada que ver. Hablo de Europa, ¿eh? En Sudamérica tardaron un poco más en nacer eso. Y por eso a partir de los 70 el fútbol ya cambia completamente. Cruyff seguramente es el primer gran jugador moderno de la historia.
Claro.
Que era un poco el emblema de esa Holanda, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí el fútbol cambia completamente. Y luego el fútbol es una evolución permanente, porque el gran Barça de Guardiola, pues en cierto modo también es una copia del Ajax de Rinus Michels. Es así. Michels, que es el técnico de la selección holandesa del 74, fíjate que sin ganar el Mundial pasa como ser la selección que renueva el fútbol. Y no lo gana, porque lo gana Alemania. Y luego ya a partir de ahí muchas selecciones empiezan a hacer algo similar.
La naranja mecánica.
La naranja mecánica, famosa, sí. Los partidos, y luego también el tema, el Ajax, por ejemplo, de los 70, hay un partido histórico contra el Bayern de Múnich en la primera o segunda Copa Europa que ganan, que es que en la segunda parte es cuando arrasa el rival. O sea, normalmente aquel Ajax en la segunda parte es cuando arrasaba a los rivales porque físicamente eran muy superiores. Y luego, claro, entonces, yo esto lo he contado alguna vez, pero lo vuelvo a contar aquí. Yo entrevisté a Pablo Forlán, que es el hijo del Forlán que jugó en el Atleti, en el...
Diego.
O sea, perdón, el padre de Diego Forlán.
Ah, el padre Diego Forlán.
Que fue el lateral derecho del Mundial 74 de Uruguay. El primer partido de Holanda de 74 es con Uruguay. Holanda gana 2-0, pero es un partido que si lo veis, puede ser 8-0. O sea, no pasa del medio campo Uruguay en todo el partido.
Wow.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces no había un conocimiento de los rivales como hay ahora. No había vídeos. Había, a lo mejor, pues podías mandar a un emisario que viera un partido y luego le contaba al seleccionador. Entonces, a mí Pablo Forlán me cuenta que en ese partido vieron a Holanda y les parecían extraterrestres. Dicen, estos tíos juegan otro deporte.
Qué locura.
Claro. Y luego el partido con Argentina, que ganó Holanda 4-0, está la famosa frase del portero de Carnevali, que jugó en Las Palmas, a Perfumo. Cuando ya están 4-0, Carnevali le dice a Perfumo, vamos a sacar rápido y tal. Y Perfumo dice, ¿qué dices? Tío, vamos a retrasar todo lo que podamos para que no nos metan más. Eso Argentina. O sea, Argentina dijo, mira, vamos a perder tiempo, tío, que en vez de 4 nos van a meter 8.
Sí, pero lo que dices tú es que ahora la gente que ha implicado en un equipo de fútbol es una locura analizando de todo. Yo hace poco,
claro.
El otro día conocí a uno que me dice, mi hermano trabaja en el Manchester City como analizador de balón parado. Digo, ¿pero qué es eso, tío?
No, claro, hoy en día el fútbol se, se, se analiza hasta el más mínimo detalle. Ya no solo el partido, sino los jugadores, como físicamente, todo, o sea, la alimentación, eso ha cambiado. El fútbol ha cambiado mucho en... El fútbol, como todo evoluciona, o sea, un coche de hace 20 años era peor que un coche de ahora, ¿no? Y un médico de hace 20 años era peor que un médico de ahora. Pues el fútbol evoluciona los campos, que es la gran evolución del fútbol, el estado de los campos, y luego pues la alimentación y el fútbol crece en eso. Se está convirtiendo en un deporte más coral y más trabajado hasta el detalle. Por eso los jugadores que marcan la diferencia son los que más cuestan.
¿Dirías que es más aburrido el fútbol de ahora que
sí,
el de antes?
Sí, 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 para mí sí. Un poco más, sí. Hay partidos muy buenos, como en todo, cuando hay tantos, pero yo que veo tantos partidos, yo te puedo decir que la media de partidos buenos antes... Buenos de diversión antes era mejor que la de, era mayor que la de ahora. Eso, vamos, no tengo ninguna duda.
Luego, cuando hablemos de entrenadores, tenemos que sacar el partido del PSG-Bayern, eso que es, ha sido,
por ejemplo,
uno de los mejores partidos de la historia, pero luego lo analizamos por qué se ha dado ese cúmulo de circunstancias, ¿no? Porque hay teorías que si han descansado más, etcétera, etcétera, vale, etcétera, no, que no, podemos comentar. Sí. Bueno, estamos hablando de Pedri.
Estamos hablando de Pedri. Yo a Pedri le meto con Busquets. Busquets es el mediocentro más completo que yo he visto.
Mejor nunca. Que Rodri.
Sí, para mí sí. Porque tenía técnicamente era muy bueno, tenía una lectura del juego fantástica, era el primero en ir a la presión de los centrocampistas del famoso Barça de Guardiola. Creo que Busquets ha sido... Cuando recibía la pelota ya sabía lo que iba a hacer. O sea, yo creo que ha sido el más completo.
¿Tú crees que fue un jugador que le tiene que agradecer mucho a Guardiola? Porque como que Guardiola entendió su potencial.
Sí, claro.
Porque aparte de la figura de pivote como que se...
Sí, a ver, yo creo que Guardiola, yo creo que todos los jugadores que han sido dirigidos por Guardiola tienen mucho que agradecerle. Lo dijo un día Kevin De Bruyne.
De los mejores jugadores de la historia del City.
Claro que con Guardiola ha crecido mucho, porque Guardiola, yo creo que los grandes entrenadores son los que son capaces de mejorar los jugadores que tienen.
Qué bueno.
Y Guardiola es uno de ellos, es evidente que es uno de ellos.
Yes.
Y sí, vamos, o sea, seguramente si Busquets cae con otro entrenador en otro equipo, pues a lo mejor no hubiera sido tan bueno como ha sido. Yes. Talento tenía, pero luego necesitas a alguien que te pula todo eso. Entonces yo creo que Busquets sí. Y luego Pedri, bueno, si Pedri hubiera caído con Guardiola de entrenador, pues sería todavía incluso mejor de lo que es, que ya es para mí el mejor del mundo ahora mismo en esa posición.
Increíble.
Probablemente sí, probablemente sí. Y luego...
Pero si tuvieras que hacer un medio centro de tres, Busquets, Xavi, Iniesta, que era como jugaba el FC Barcelona.
Sí.
Claro, y Pedri, esa es la mala suerte que te puede tocar, ¿no?
Bueno, ya, pero...
Con una generación así...
Sí, a lo mejor en esa Busquets, Xavi... Hombre, si hubiera sido Busquets, Xavi, Iniesta, pues a lo mejor el actual Pedri no entraría, claro.
Madre mía.
Lo que pasa es que estamos hablando de la selección de...
Sí, claro, sí,
a Xavi y a Iniesta los colocamos por delante.
Ya estoy estirando el chiquillo.
Hay que meter a todos, ¿no?
Bueno, pero... tenemos, hemos hecho a dos, ¿no?
Hemos hecho Busquets y Pedri.
Eso es. Sí, pero de la selección de...
Cucurella y Pedri.
Los únicos que se salvan.
Pues que pasen por ahí, tío, la bola.
Luego ya habrá que meter a Xavi y a Iniesta.
Xavi, Iniesta, claro.
Ya cómo los ponemos, Iniesta...
Xavi, que sería el media punta.
Sí, sí, como siempre. Raro. Jugando por detrás, Iniesta un poquito en la izquierda. Y ya tenemos, hemos hecho ya cuatro... Hemos hecho cinco.
Hemos hecho 4-3.
Hemos hecho el portero, más 4, ya son 5. Hemos hecho 6, 7, 8 y 9, ¿no? Nos quedan 2.
No, porque hemos hecho Busquets, Pedri y ahora hemos puesto Xavi. Bueno, es verdad que vamos a pasar al ataque con Iniesta. ¿Lo pones de extremo o lo pondrías como un media punta?
Un poquito
más
cerca del costado izquierdo, como solía jugar.
Entonces eliminaríamos al extremo izquierdo, sí, entonces lo sustituimos por Nico Williams en este caso. Vale, perfecto.
Y nos quedarían 2 jugadores, ¿no?
Claro, sí. Delantero y extremo derecho.
Claro,
aquí pues, claramente...
Aquí sería extremo derecho, así que entraría Lamine Yamal. Entraría Lamine Yamal y luego delantero centro habría que hablar de Villa
o Torres.
Bueno, Villa es el campeón del mundo.
Sí.
Oyarzábal, pues entraría Villa.
Joder.
¿Villa tú ves que ha sido de los mejores delanteros de la historia de España?
Sí, sin duda. Sin duda.
¿Por encima de Raúl?
Bueno, era muy distinto. Raúl, lo que pasa es que Raúl tuvo la mala suerte de coincidir en una etapa peor de la selección española, pero las cifras de Raúl con el Madrid en Champions son bestiales. Villa era más 9 que Raúl.
Villa se crece con la selección.
Bueno, también es verdad que en clubes tiene cifras muy buenas, pero en la selección es uno de los goleadores de la historia de la selección.
Claro.
O sea, yo le pondría a Villa y a Lamine Yamal. O sea, tenemos 3.
Sí.
Esto demuestra un poco la realidad, que es que está muy bien España, pero no es esa calidad que tenía en 2010.
No, yo creo que no es.
Entonces.
No es. La España del 2010, se habla mucho de ese equipo, pero en 2008 ya era impresionante, ¿eh? con Luis Aragonés. De hecho, yo tengo una teoría y es que España nunca ha jugado mejor que la semifinal con Rusia del 2008. Para mí fue superior a la del 2010. Esa semifinal, especialmente la segunda parte, me parece que es una sinfonía perfecta de fútbol el 2008. Y luego en 2012 España está peor. Gana la Eurocopa, pero está claramente peor que en 2010.
Salvo la final, que la final es un espectáculo.
Sí, la final es un espectáculo. Si tú ves ese partido, cambia el dibujo Italia, España no empieza tan bien, luego hace el primer gol y a partir de Italia segundo.
Luego aparece Isco, que parece Maradona.
Claro, Italia se hunde un poco. Prandelli era el entrenador, hizo cosas un poco extrañas, pero yo creo que al final esa España es peor, la de 2010. Una España que se protegía más con la pelota, que tenía menos profundidad. Creo que la España del 2008 es superior, la del 2010 es muy buena con Luis, y la del 2012 baja un poco el nivel.
Oye, ¿y el técnico del 2010 versus el que tenemos ahora, cuál te gusta más?
Estábamos hablando de Del Bosque o
Eso es, Del Bosque.
Qué difícil. Ahí ya es complicado. Ahí es complicado. Del Bosque, los dos son muy buenos entrenadores, son muy buenos gestores también.
Ojo, Del Bosque tuvo que gestionar egos de Madrid-Barça.
Igual me quedaría con Del Bosque, ligeramente.
Claro.
Pero bueno, son bastante similares.
Ya ves.
Es que al final ser seleccionador no tiene que ver con ser un técnico de club. Que eso siempre lo he hablado yo mucho, porque al final un seleccionador es eso. Eliges a los mejores de tu país y les pones a entrenar una vez al mes como mucho. O sea, una convocatoria al mes y luego un Mundial o una Eurocopa. En cambio, un técnico de clubes todas las semanas entrando. Entonces es muy. Por eso yo creo que el fútbol de clubes es superior al fútbol de selecciones.
Y por eso hemos visto Luis Enrique, que lo hacía peor con la selección, también tuvo una mala suerte de época de transición, y ahora con el PSG está brillando.
Sí, digamos que los grandes entrenadores lo tienen que demostrar en los clubes, más que en las selecciones. Este es un melón que podemos abrir muy rápido, si queréis, que yo creo que evidentemente el fútbol de clubes es superior al fútbol de selecciones.
Claro.
Por razones obvias.
Ya.
O sea, ahora mismo se titula en el Barça, es Marifil que se titula en la selección española.
También es un poco de mala suerte, ¿no? Porque yo le decía a Juan, estábamos viendo jugadas de Desiré Doué antes. Hay dos jugadas que se han viralizado en redes ahora, que se la pasa por detrás al final de la línea de campo contra el Bayern, pisándola, que fue una locura. Y yo le digo, Juan, ¿qué te parece que ese tío sea suplente en Francia? Porque está en la posición de Olís.
Claro.
Es una locura. Es que sí, también es tener mala suerte en la selección. Te toca ante tuyo al mejor y dices, ¿qué haces?
Hombre, hay selecciones tan potentes que de repente tienes. Digamos que de repente un jugador muy bueno no entra. Tú fíjate, Francia, la cantidad de delanteros que tiene, se van a quedar fuera de la convocatoria algunos. Y luego hay otros, claro, si tú eres de Andorra. Ildefons Lima, que es súper amigo mío, ¿sabéis quién es Ildefons Lima, no?
No.
No, tenéis que hacer algo con él, tío.
¿Quién es?
Ildefons Lima es el capitán de Andorra. Ildefons Lima es.
Ojo, Andorra que está acabando muy bien, ¿eh?
No, digo de la selección, ¿eh?
Ah, vale, de la selección.
Ildefons Lima tiene el récord Guinness de la historia del fútbol de más longevidad internacional, es decir.
Ole.
Y pues, le llamamos luego y que. O va a contar cosas alucinantes de partido.
Que se va a tomar un café para conocerlo, estaría genial.
Sí, mira, él, Ildefons, él tiene. La mayor longevidad, es decir, desde el día que debuta con la selección hasta el día que se retira de la selección, no hay nadie en la historia del fútbol que haya estado más tiempo en la selección, en su selección. Nadie en la historia. Es verdad que, claro, no lo mismo hacerlo con Andorra y hacerlo con Brasil. Es evidente, ¿no? Pero es el récord Guinness.
Bueno, ahí está el récord.
El récord Guinness, y yo creo que debutó con 16 y se retiró con 41 de la selección.
Ya ves.
O sea, prácticamente es imposible que lo haga nadie.
Sí, total.
Y entonces tiene ese récord y es más majo que el tío.
Vamos a por la dinámica.
Sí, te voy a decir, venga, vamos a darle.
Vale, venga.
Vale, entonces vamos a por la fase de grupos del Mundial.
Venga, me tengo que poner las gafas que estoy.
Esto
ya,
se ha puesto ya serio, Julio.
Te me has hecho currar ahora,
vamos,
macho.
Vamos con el grupo A.
Corea del Sur, México, Sudáfrica y República Checa. O sea, se trata de que yo diga quién va a ser el primero.
Primero, segundo y tercero, si está la fase de grupos.
Al primero que le des va a ser el primero de la liga, al segundo que le des va a ser el segundo del grupo, así.
A ver, yo creo mucho en México, por lo menos para llegar. Sí, es local, partido inaugural México-Sudáfrica, aparte de una relación con el gran técnico, con el Vasco Aguirre. Creo que está armando una selección bastante buena. El otro día estuve yo en el Azteca en el partido con Bélgica y me gustó el equipo.
¿Puede hacer un papel importante México en el Mundial? O
Ellos tienen el reto de pasar, porque México lleva muchos mundiales cayendo en octavos.
Vale.
Muchos mundiales. Desde el Mundial del 86, que perdieron con Alemania en cuartos en Monterrey, que se jugó en México el Mundial, han caído siempre en octavos. Ha habido dolorosas eliminaciones, una contra Estados Unidos, que es un poco el pique regional. Ha habido otras en las que pudieron pasar, otras en las que perdieron claramente. Y entonces ellos, su obsesión es pasar de octavo, llegar a cuartos. Lo que pasa es que ahora necesitan pasar de 16avos y de octavos.
Claro.
Si todo es normal, y lo haremos aquí, el partido de octavos sería contra Inglaterra, en la Azteca. Y ahí ya es difícil.
Hostia.
Ellos piensan que van a jugar contra Inglaterra en la Azteca en octavos. A ver si no sale, que debería ser. Pero bueno, yo voy a poner
será un partido bonito de ver, ¿eh? Ahí, sí, en la Azteca.
Espectacular. Yo voy a poner a México primera.
Eso es.
Vale.
Y luego, Sudáfrica es un equipo que no me convence demasiado. Es un equipo bastante alegre. El Mamelodi Sundowns es el equipo que prácticamente son casi todos los jugadores. Yo pondría a República Checa segunda.
Vale.
Y
Corea del Sur, si está jugando, son a buen nivel,
sí,
¿no?
Sí, son a buen nivel, tienen buenos jugadores. Joder. En todos los sentidos. Creo que sigue seleccionado Hong Min-bo, que es el mito del, de la, o por lo menos estuvo mucho tiempo en la selección del.
Takeo Kubo es japonés, ¿no? No es coreano.
Kubo es japonés.
Qué mala suerte.
Ho Myung-bo es el jugador más importante de la historia de Corea del Sur, que es el que le metió el último penalti a España cuando nos eliminan en 2002. ¿Te acuerdas de Ho Myung-bo?
Es que yo nací en 2001, tío. Entonces...
Ah, que soy muy joven. Bueno, yo tercero Corea y Sudáfrica, cuarto, lo pongo, ¿no?
No te va a dejar seleccionarlo.
Vale. Grupo 2. Vamos a ver qué tal Lopetegui con esta selección catarí, que al final es que en la gran competición le cuesta mucho. Yo creo que en el Mundial de 2002, y esto lo hablé yo mucho con la gente de la selección catarí, estaban demasiado sobreentrenados. Estuvieron demasiado tiempo concentrados. O sea, ven que era una Copa Asia y tienen buenos futbolistas, ¿eh? Pero yo creo que le va a costar mucho a Qatar. Yo creo que este grupo lo va a ganar Suiza.
¿Vale?
¿Bosnia qué tal?
Bosnia bien. Es un equipo muy agresivo, tiene buenos jugadores en todas las posiciones. Y luego en checo será el mejor. Yo creo que Bosnia será segunda.
Fíjate.
Y yo creo que Canadá tercera y Qatar se queda fuera. Luego ya veremos los terceros.
En Canadá solo conozco a Alfonso Davies.
Sí, tampoco tiene mucho más Canadá, ¿no? Sinceramente. Luego, el grupo C, Brasil, Escocia, Haití, Marruecos.
Guau, wow, el grupo más chido.
Este es el grupo muy jodido, ¿eh?
Hostia.
Brasil, yo la voy a dar como primera.
Ojo con Haití.
Por encima de Marruecos, ¿eh?
Sí, sí.
Una liga de cuatro partidos.
Marruecos segunda. Y Escocia tercera. Yo creo que Escocia...
Vamos, adelante.
Creo mucho en McTominay en este Mundial. Creo que va a hacer un buen Mundial, ¿eh? Escocia, vamos a ver. Y luego, el grupo D sería...
Porque una pregunta. McGinn no está... No, ¿Es escocés?
Sí, sí, está en el Mundial. ¿Te gusta? Sí. Lo tenía marcado un par de goles.
Es buen jugador, ¿eh? Es el capi de la Aston Villa.
Es buen jugador, sí. Grupo D tendríamos... A ver, tendríamos... Yo creo que ahora el grupo Turquía. Turquía tiene una gran selección, ¿eh? En prácticamente toda la línea, especialmente en medio campo y arriba.
Claro.
Gran selección Turquía. Con los Dildiz, los Güler, bueno. Segunda Paraguay. Yo creo que Estados Unidos se va a meter como tercera, pero lo va a pasar mal. Lo último que he visto de Estados Unidos no me ha convencido nada con Pulido. No creo que les va a poder la presión. Vamos a meter tercero a Estados Unidos y Australia se quedaría fuera. Vale. Paraguay es un equipo duro siempre de ganar, ¿eh? Grupo E.
Otro gran grupo, ¿eh?
Sí.
Wow.
Ojo a Ecuador.
Ojo
a
Ecuador.
¿Eh? Ecuador tiene una de las mejores parejas de centrales del Mundial, para mí, con Pacho y con... Seguramente jugará Pacho y jugará no me sale el nombre ahora, que juega en el Brujas. Bueno, un equipo espectacular.
Bueno, Pierre Hincapié...
Hincapié jugará de lateral, seguro.
Que también a veces ha puesto arteta de central.
Luego Caicedo en el mediocampo, Marcos Peñarol, Arroyo en la banda derecha, está jugando en Cruzeiro, tiene jugadores muy buenos, Ecuador en todos los sentidos. Ordóñez es el que yo decía.
Que siempre haces en tus vídeos alabanza a la cantera del Estudiante. Creo que era, ¿cómo se llama el equipo?
Independiente del Valle.
Independiente del Valle.
Tienen muy buenos futbolistas, muy buenos futbolistas. Pero bueno, Alemania primera, vamos a los clásicos.
¿Alemania puede ser favorita de Mundial?
¿Alemania?
Sí.
No, tanto como favorita no. No, yo creo que Nagelsmann le está costando mucho armar el equipo y tiene mucho talento. Atrás creo que está más floja Alemania, ¿eh? Creo que está más floja. Segunda pondría Ecuador.
Uy, ahora a ver qué.
Tercera Costa de Marfil.
Curazao, yo creo que la primera vez que veo ese nombre.
Curazao se queda fuera.
Y la bandera
Costa de Marfil tercera, aunque Costa de Marfil va a ser un grupo con alguna que otra sorpresa en los resultados, ¿eh?
Seguro, seguro.
Sí. Luego, grupo F, Países Bajos primera.
Vale.
Este es un gran grupo, ¿eh? Porque hay mucha igualdad. Seguramente este puede ser el grupo más igualado. Túnez hace poco le vi yo empatar con Francia. Con Francia fue, no, con Brasil.
En África ha subido el nivel, ¿eh?
Se ha subido mucho el nivel en África, sí. Túnez tiene muy buenos jugadores.
Túnez empató con Brasil hace poco.
Con Brasil, sí, empate a uno. Empate a uno. En un partido se jugó en Francia, lo comenté yo en Movistar ese partido.
Bueno, Suecia, por lo que ha hecho Jokeres, ¿no? Que la ha clasificado
no creo mucho en Suecia. La ha clasificado a última hora, pero no creo mucho en Suecia. Aquí me la voy a jugar, ¿eh? Voy a poner Países Bajos primera.
Se viene pedrada, ¿no?
Japón segunda. Te gusta de la pedrada, ¿no? Túnez tercera y Suecia cuarta.
Suecia fuera, ¿eh?
Aquí me la juego aquí. Hay que jugársela.
Sí, hay que jugársela. Ya te lo he divertido todo.
Grupo G, Bélgica primera. Aunque esta generación belga ya no es lo que era.
¿De Bruyne estará jugando? Sí, ¿no?
Sí, De Bruyne está todavía.
Bueno, están en Nápoles. Este año.
Tedesco, sí, está jugando, sí. Segunda, Egipto, claramente.
Sí.
Es que tercera, Irán. Y cuarta, Nueva Zelanda.
Bueno. Vamos con el grupo de España. Aquí ya viene la carne.
España, obviamente España. Bueno, aquí
España,
la verdad,
Uruguay,
no tiene mucho
misterio. No tiene mucho misterio, ¿no?
España primera, Uruguay segunda. Se la van a jugar en Guadalajara. Ojo, porque ese partido es clave, porque el que pierda ese partido quizá vaya con Argentina en 16avos.
¡Wow!
Sí, es así, ¿eh?
Pero
así
es que mi idea es eso. Es que a lo mejor toca Argentina en 16avos.
Sí, claro. Tienes que ganar a Uruguay para que no te pase. O empatar con Uruguay y haberle metido más goles a Cabo Verde. Tercero Arabia Saudí, que es superior a Cabo Verde, y cuarto Cabo Verde, yo creo. Y luego grupo I.
Vale, indiscutible, ¿no?
Este grupo, wow, también, Senegal, este grupo también tiene mucho, ¿eh?
Senegal, finalista de la Copa de África.
Fíjate, hay partido, por ejemplo, Francia-Senegal fue el partido inaugural del 2002 que le ganó Senegal.
Estás, qué pedazo de grupo, tío.
A ver, yo creo que Francia será primera.
Claro.
Noruega, más allá de Haaland, tiene muy buenos jugadores, ¿eh?
Martin Odegaard,
bueno,
Sorloth
en la izquierda, no, tiene a Bob, tiene a Sorloth también, tiene...
Y sobre
tiene,
todo que...
Tiene a Berg en el medio centro.
Han hecho como un colectivo, ¿verdad? Sí. Porque ese 4-0 de Italia representa un poco...
Para mí, Noruega es mi pedrada para este Mundial, para llegar más lejos de lo que la gente se piensa, ¿eh?
Como lo que hizo Marruecos la anterior.
Como lo que hizo... No llegar a semifinal, pero voy a poner segundo Noruega, tercero Senegal.
Joder.
Senegal es una muy buena selección también.
Sí, sí, claro, pero Mané ya está en sus últimos capítulos.
Sí, sí.
Ya no es Mané. Sí, claro. Eso también importa.
Grupo J.
Claro, este claramente.
Argentina primera. Austria a mí siempre me ha parecido una gran generación, ¿eh? Y me parece que tiene una gran generación de jugadores. Vamos a poner a Austria segunda.
Vale.
Tercera, Argelia. Luego ya habrá que ver los terceros que se quedan fuera.
Sí, ¿no? Sí, eso se ve en un momento. Eso lo seleccionamos rápido para no estar mucho rato.
Y luego, grupo K.
Ojo aquí.
Colombia-Portugal es uno de los partidos más bonitos de toda la primera fase.
¿Por qué?
Porque hay excelentes jugadores en los dos equipos. Son dos equipos que quieren el balón y dos equipos con enorme talento. O sea,
Colombia, aparte de Luis Díaz, ¿en qué nos deberíamos fijar? De que...
Hay que fijarse en Mina, el central, hay que fijarse... Es que tiene mucho, macho. Vamos a ver quién juega arriba, pero tiene mucho. Deja de pensar.
Bueno, Luis Suárez de Portugal.
Luis Suárez seguramente será el titular, sí, sí, sí. Tiene mucho Colombia. Vamos a poner a Portugal primera.
Va a selección de Portugal, ¿eh?
Oh, espectacular.
¿Puede que estemos en una de las mejores selecciones de la historia de Portugal por la generación que se ha juntado?
No, para mí la mejor.
La mejor, ¿eh?
Para mí la mejor de la historia de Portugal. Joder. Para mí la mejor. Vamos a poner a Colombia segunda. Vamos a poner a
DR
Congo con mi buen amigo Batambú, que es un crack, tercero, y Uzbekistán cuarta. Aunque entre Uzbekistán y DR Congo puede haber bastante, bastante igualdad, ¿eh?
¿Ese partido tú crees que te lo verás o no?
Intentaré ver todos. Bueno, no sé si voy a estar en México en el Mundial o en Dallas, pero intentaré ver todo, son muchos.
Es un montón, tío.
Intentaré ver todo. Ten en cuenta que aquí muchos partidos son muy tarde de noche, ¿eh? Son muy tarde. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo organizar. Porque estando en México veré todos los partidos, ¿eh? Claro. Las salidas son buenos, ¿no?
Claro.
Grupo L, Inglaterra primera. Este es fácil. Croacia segundo, Ghana tercera.
Sí.
Panamá se queda fuera, como ya le pasó en Rusia, que estuvo en Rusia y quedó fuera.
Vale, ya le quedo. Abajo es lo que tienes que seleccionar tú, los ocho mejores terceros.
Los ocho mejores terceros. Vale, de todos estos, selecciono los ocho mejores terceros.
Sí.
Esto es un poco a voleo, porque voy a poner los ocho que me parecen mejores. De
sí, eso es.
Luego también depende del grupo en el que estés.
Porque luego lo interesante empieza ahora, que sí, es cuando empieza la eliminatoria.
Senegal entra, Costa de Marfil entra,
vale.
Túnez entra, Escocia entra, cuatro, Ghana entra, cinco.
¿Canadá a lo mejor o Corea?
No, me quedan tres, ¿no?
Sí.
¿Arabia Saudí?
Fíjate, ¿eh?
Porque joder, creo que goleará a Cabo Verde. Seis.
Ah, vale, los ocho mejores terceros es lo que se fijarán, no harán más partidos, sino que se fijarán en números.
Claro, serán las mejores cifras, son los mejores terceros en
vale,
el grupo.
Vale, vale.
Entonces, claro, si tú goleas a un equipo, tienes más posibilidades. Nos quedan dos, ¿no?
Sí.
Cuatro, seis. Vamos a poner...
¿Corea del Sur te está tentando, qué, Julio?
Y Corea del Sur.
Uf, este está jodido, ¿eh? Vamos a poner Estados Unidos, pero no tengo mucha fe en Estados Unidos. Vamos a poner con el mejor tercero.
Arriba del todo, en la página, te sale lo de pasar a la siguiente página. O sea, arriba, arriba, arriba. Ahí está. Aquí. Confirmar y pasar a 6 avos. Vale, aquí empieza lo...
Aquí empieza lo gordo.
La carne.
Hostia, fíjate en partidos. Alemania-Senegal.
Es una locura. Una pregunta. En los mundiales, porque no lo recuerdo bien... Por ejemplo, desde España, ¿cómo será nuestra planificación de partidos? ¿Ya empiezan desde por la mañana a haber partidos hasta altas horas de la madrugada?
Sí.
¿Va a ser así?
Bueno, a ver, como allí son muchas horas menos, no creo.
Creo que son 8 horas menos.
El primer partido será como a las 3 o las 4 de la tarde.
Vale.
Porque hay partidos, o incluso más, ¿eh? Hay partidos a las 3 de la mañana, o sea que serán, no me he mirado los horarios, pero serán, en México, por ejemplo, yo sé que hay partidos a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde, hora de México, hasta las 9 de la noche. Aquí en España serán, los primeros serán a las 6 de la tarde.
O sea que es probable que el partido de España... ¿Sea a las 1 de la mañana o a las 8 de la mañana?
No, el España-Uruguay es a las 3 de la mañana, hora de España, por ejemplo, que es el mejor partido de España. El primero es a las 9 de la noche, juegan por la mañana allí.
Ya ves.
Pero hay muchos partidos que van a ser muy de madrugada, ¿eh? Muy de madrugada.
Qué pena.
Sí. Bueno, Alemania-Senegal, en un partido muy igualado, Alemania, yo me acuerdo, ha habido partidos que lo ha pasado mal. Me acuerdo en 2014 que le ganó con muchos problemas a Argelia en octavos, pero ya de Alemania. O sea, que pincho en Alemania, ¿no?
Sí, pincha en Alemania. No, o sea, simplemente dale un clic y ya está.
¿Ya está? Sí. Ah, y luego en la siguiente, vale.
Ah, pero no se selecciona. O sea, no, al darle a Alemania no se pone ya.
No.
Parece que es arrastrar, ¿no, Julio? A ver, prueba a arrastrar.
Ah, hay que arrastrar.
Ahora hay que arrastrar, vale, ok. Alemania, ¿para ti la estrella de Alemania es Kimmich o sería más Florian Wirtz?
Hombre, para mí es Kimmich. Si Florian Wirtz está bien, es un jugador que te puede marcar mucha diferencia, muchísima diferencia. Pero fíjate, en Alemania había un problema que es que Voltemad, del delantero centro, el de Newcastle, no, que no le mete un gol a nadie. O sea, está siendo un desastre. De hecho, está jugando por detrás del punta.
Ya. Yeah.
Está mal. Entonces, Alemania tiene centrocampistas buenos, es verdad, pero le faltan central, le falta defensa buena o del máximo nivel.
Claro.
Entonces, bueno, vamos a ver. Yo no creo mucho en Alemania, sinceramente. De hecho, mira, me saldría una Alemania-Francia en octavos.
Madre mía.
Tú fíjate.
Ya está, pues Alemania.
Porque Francia creo que a costa de Marfil. Francia es un equipo que no me enamora porque el centro del campo que tiene, veremos quién es. Igual Camavinga se queda fuera de la lista, pero bueno.
Aquí es que le falta medio centro.
Babiot, le falta centrocampista, lo que le pasa pasando al Madrid realmente. Luego arriba tiene la nómina de delanteros. Seguramente el número de delanteros de nivel es la mejor selección del Mundial.
Joder, en cuanto a más delanteros. Centrales.
Sí, pareja centrales también. Saliba es un espectáculo. A mí Konaté me gusta muchísimo también.
¿Crees que entrará Upamecano antes que Konaté? Porque Upamecano lo ha hecho muy bien.
Me gusta
bien,
más Konaté, pero Upamecano va a estar en la lista y puede ser que sea el titular, Vamos a ver. Y luego, República Checa-Bosnia. Hay partidos como... Este es un partido que baja un poco el nivel, pero bueno, es lo que hay.
Es que es un Mundial, claro.
Yo pondría a Bosnia.
Vale.
Y entre Países Bajos y Marruecos, a mí me parece que Países Bajos tiene más.
Más que Marruecos.
Le falta un gran delantero centro. Sí, la verdad que sí. Sí, sí.
Es que eso lo conozco a Beñón.
Por delante cuando llevo en el medio. Sí, yo creo que tiene.
A Xavi Simons.
Tiene buenos
centrales. Pero Xavi Simons va a llegar, ¿no?
Sí.
Se lo pierde, ¿no?
Yo creo. Vamos a ver si llega, Y luego Países Bajos, Bosnia. Y te digo una cosa, como centrales, tiene. A mí Van Dijk no me parece que ha echado mejor temporada, pero creo mucho en él todavía. A mí me parece que Países Bajos es. Yo le daría contra Marruecos. Y luego Colombia, Croacia, gran partido, pero la selección croata ya es bastante veterana. Creo que Colombia tiene más.
Vale.
Ojo, Colombia, España, Ahí en octavos.
Bonito. Como en un mundial. Hace poco nos ganaron en el mundial sub-20, creo que fue Colombia, sí. En el último mundial sub-20 nos ganaron. España, Austria, España.
Vale.
Colombia, España. Sale bonito partido,
Ya ves.
Turquía, Túnez. Turquía. Claramente. Y Bélgica, Escocia, Bélgica.
Vale.
Fíjate, no saben. Estamos hablando ya de octavos de final. Fíjate, claro, este mundial va a ser tremendo.
Y al lado derecho, si arrastras hacia el lado derecho, te salen los otros. Eso es, los otros eliminatorios. Las hacemos ahí por encima.
Brasil, Japón. Brasil con apuros, pero le gana Japón.
Con apuros, ¿eh?
Con apuros le gana. Japón es un equipo
que. Mira qué partidazo sale, Ecuador-Noruega ahora.
Ecuador-Noruega.
¡Fua!
Ya. Es que yo Noruega tengo mi pedrada de que va a llegar lejos, pero Ecuador me gusta mucho. Creo que tiene uno de los mejores centrocampistas del mundo, que es Caicedo. A ver cómo. Lo que pone alrededor de él, lo de Arroyo en la derecha a mí me parece bueno. Kendry Páez no está bien, la verdad que no está bien Kendry Páez. Está por debajo de como yo esperaba, pero tiene defensas espectaculares, lo que te he dicho. Ordóñez en la izquierda, seguramente jugará Hincapié en la izquierda. Luego William Pacho, que me parece de los mejores centrales del mundo. Tiene muy buen equipo. Voy a poner Ecuador. La verdad que se me cae.
Joder, la pedrada. Ya se ha ido.
Mi pedrada se ha ido ya rápido.
Está, pero la mantenemos o que la pedrada, ya que la has
no,
hecho.
¿Sabes lo que pasa? Que seguramente en los terceros, como ha puesto los terceros más o menos los que yo creo.
Sea otro orden, ¿no?
Sea otro orden.
Esto. Vale, ok. Entendido.
Brasil-Ecuador. Luego, México gana. Yo creo que México va a pasar.
Y entonces ya casi a punto de hacer historia.
¿Ves lo que te he dicho? Lo de Inglaterra-México en octavos, que es lo que ellos piensan que va a pasar.
Ah, vale.
México gana. México con apuros, pero creo que gana Inglaterra-Arabia Saudí. Y luego, fíjate, Argentina-Uruguay, con el 86. Sabéis que en el Mundial 86 el partido más complicado que tuvo Argentina, de verdad, fue el de Uruguay. Lo ganó con un gol de Pasculi, un partido que llovió mucho, y Argentina lo pasó muy mal en ese partido.
Que lo hablaremos en ese Mundial porque fue el Mundial. Fue el Mundial donde Diego fue
un podiado. Claro. Bueno, en el 82 hay un par de partidos de Maradona, uno con Hungría, que si lo veis...
Pero el del gol mítico de Inglaterra fue el 86, ¿no?
Sí, claro. Se
fue cuando lo gana.
Se fue cuando lo gana, claro. Argentina Increíble. Le gana a Uruguay.
Vale.
Paraguay le gana a Egipto. Y tenemos otro derbi sudamericano tremendo. Suiza le gana a Corea. Y Portugal gana a Estados Unidos.
Ok, pues si quieres completamos ya ese lado.
Completamos ese lado, ¿no? Y ya estaremos en cuartos. Brasil-Ecuador. Pues mira, parecido a lo que pasó en el Brasil-Colombia del Mundial 2014. Partido seguramente muy parejo, en el que Ecuador le puede emparejar mucho el partido a Brasil. Pero al final, Brasil tiene algo más talento arriba que lo que pueda tener Ecuador. Algo más. A ver
Rafinha cómo llega.
Sí, a ver cómo llega en el Valencia, en Ecuador. Hay jugadores que están ya un poco de vuelta.
Neymar, ¿cómo lo ves? ¿Crees que va a llegar a...?
No, Neymar, no creo que le lleve.
Madre mía.
No creo que le llegue.
Así se va a
despedir. Yo creo que Ancelotti le tiene fuera de los planes. Yo tengo la sensación de que le tiene fuera de los planes a Neymar. No creo que le llegue.
Entonces ya nos despedimos de Neymar en el Mundial.
Sí, seguramente sí. Yo veo muy difícil que Neymar vaya al Mundial, ¿eh? Sinceramente. Yeah. Vamos a ver cómo llega Estevao, si es que llega.
Estevao, sí, increíble.
Estevao es muy bueno en la banda derecha, Rafinha en la banda izquierda. Yo creo que Joao Pedro debería ser el 9 de Brasil. Y luego Casemiro está bien, es verdad. Casemiro, Guimarães.
Muy bien, Casemiro.
Casemiro, Guimarães, doble pivote, a ver quién mete por delante ahí. Puede adelantar, puede retrasar a Joao Pedro metiendo un 9. Puede haber, a ver cómo llega Gabriel Jesús. Pero bueno, si lo comparas con otras selecciones brasileñas. O sea, no hay tanta diferencia de verdad de 11 titular entre Brasil y Ecuador. No la hay, de verdad te digo, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner a Brasil.
Claro.
Y luego, yo creo que Inglaterra, en condiciones normales, por mucho que me pese, porque iría con México en este partido, creo que Inglaterra eliminará a México.
Vaya cuartos de final, ¿eh? Brasil-Inglaterra
en cuartos. Ha habido varios partidos de cuartos históricos Brasil-Inglaterra, ¿eh? Ahora os cuento, si queréis, históricamente. Y luego, yo es que la historia de los mundiales me la sé mejor que la historia de mi vida, tío. La verdad. Luego, Argentina le ganaría a Paraguay.
Vale.
Portugal le ganaría a Suecia. Fíjate qué partido.
Qué partido, ¿eh? Pero es una final.
Son finales. Argentina-Portugal, Inglaterra-Brasil, de cuartos de final, ¿eh?
Es que estaba pensando en Portugal ahora, Julio. Claro, es que estamos hablando de que en mediocentros estaríamos hablando de un Bruno Fernández con Vitinha y John Neves.
Sería Vitinha, John Neves y Bruno por delante.
Increíble mediocentro, sí.
Yo el otro día estuve entrevistando en la Federación Portuguesa a Roberto Martínez, que claro, no se vive en el canal. Y yo le dije, mira, macho, para mí sois con España seguramente los principales favoritos. Y él no se quiere poner el cartel de favorito. Pero yo creo que la única selección que no ha ganado nunca un mundial, que puede ganar este mundial, a mí me parece que es Portugal.
Y haciéndolo así rápido, ¿tú crees que Cristiano va a estar
titular? Bueno, Cristiano sí, va a ser titular.
Por esa parte de liderazgo,
¿tú crees? Sí, no, y porque es verdad que las cifras de goles de Cristiano con Roberto Martínez son buenas.
Y es verdad que en un mundial que es
importante. No hay ninguna razón para dejarle fuera. No estuve en la Eurocopa. No estuve en la Eurocopa, Cristiano, pero para mí en este Mundial yo creo que va a ser titular, sí.
¿Y quiénes se quedarán arriba en Portugal?
Bueno, jugará seguramente, puede ser Pedro Neto por un lado, puede ser Leao por otro. Bueno, es que puede meter a Bernardo Silva cerca de un costado como hace en el Manchester
City. Madre mía, Bernardo Silva.
Claro, puedes meter a Bernardo Silva a la derecha, Leao por la izquierda y luego meter Vitinha, João Neves, Bruno Fernández y arriba Cristiano. Madre. Es la mejor selección de Portugal de la historia. Sí,
qué locura.
Él está buscando un central zurdo para acompañar a Rubén Díaz, pero bueno, vamos a ver.
Y una pregunta, Julio. Si Cristiano estuviese en la Liga Española ahora mismo, me da igual el equipo, ¿tú crees que daría nivel, daría la talla? ¿O estaría ya demasiado mayor?
Si Cristiano estuviera
en la Liga Española.
Buen dilema.
Depende del entrenador que tuviera. Yo creo que goles metería, pero no al mejor Cristiano que hemos visto, pero goles metería, seguro.
Claro.
Depende en qué equipo. Pero sí, yo todavía le veo a nivel de poder competir al máximo nivel, lo va a demostrar.
Bonito, último mundial de Modric, de Cristiano, de Messi.
Sí, va a ser brutal.
De De Bruyne probablemente.
Mira, esta Argentina-Portugal es el último partido de Messi o de Cristiano en los mundiales.
Es verdad.
y aprovechando que estamos profundizando en Portugal, Argentina. Claro, Argentina no viene a ser el mismo que con ese
Rodrigo
de Paul en Atlético Madrid.
Yo en Argentina creo poco, ¿eh? Sinceramente, claro, creo poco. Creo poco para llegar a ser campeón. Yo tengo una pedrada, otra pedrada mía, que lo dije el otro día en México, espero que nos enfadaran, y lo dije en Canal Argentino también, que es que los cuatro semifinalistas van a ser europeos. Ahora lo vemos, igual no me sale por el cuadro, pero en principio...
Yo creo que sí que te sale, ¿eh?
Creo que los cuatro van a ser europeos, creo.
¿Qué te voy a decir, Julio?
Y Argentina no le termina de ver bien, sí, Enzo me gusta bien. A mí Messi le veo por debajo del nivel del 2022, claro. Es evidente.
Eso voy a decirte, si Messi tú crees que lo va a poner como incluso tirando a casi media punta, medio centro,
sí,
para
meterá, o él juega con un punta solo, o sea, meterá claro. O Lautaro o Julián, seguramente será Julián, aunque Lautaro en la Copa América hemos sabido que cuando entraba siempre hacía goles, pero será Julián y Messi por detrás, y luego claro. Vamos a ver cómo arma el equipo alrededor, si juega Paredes en el medio centro, si juega Enzo por delante, quién mete las bandas, no tiene tanto Argentina, pero es un equipo con una capacidad... competitiva enorme, ¿no? Pero yo creo que está por debajo de varias selecciones.
¿Hay históricamente equipos que han hecho dos mundiales seguidos, ganados? Brasil, ¿no? Brasil, de Pelé.
Brasil, el Brasil de Pelé ganó dos.
Y
Brasil
está, ¿no?
Gana en 60, en 58 y 62. No, Italia gana el 34 y el 38.
Vale. Ojo, pero tienes que ir al 34.
Claro, claro. Sí. Con Valcarelli, entrenador. Y luego ya, más allá, yo creo que no. A ver qué piense. No.
Date, ¿eh?
Es difícil repetir mundiales. Es muy difícil.
Complicado.
Es muy complicado. A ver, España, si es capaz de hacerlo en algún momento con dos seguidos. Va a ser difícil.
Vale, pues ahora vamos al otro lado.
Al otro lado del cuadro sería Alemania, Francia. Nah, yo creo que más en Francia.
que Francia tú pondrías entonces Dembélé de punta con Mbappé y con Olís.
Yo creo que los tres mejores son Olís izquierda, Dembélé...
¿Olís izquierda?
Olís derecha como en el Bayern, Dembélé de 9 y Mbappé en la izquierda. Creo que es un poco los tres mejores, pero luego tienen jugadores...
Claro, luego como a Cherki lo meterías más de media punta, ¿no?
A Cherki en la media punta, vale. Si es que entra, y luego doble pivote, que va a jugar Tchouaméni, Camavinga si va, o Tchouaméni, Rabiot, algo así va a hacer, ¿eh? Y luego es que tienes jugadores alrededor que son espectaculares. Vamos a ver quién se queda fuera.
Vamos a ver.
Porque tienes a Clus, tienes a Barcola, tienes a Doué. Alguno se va a quedar fuera. Vamos a ver qué hace Deschamps. Es curioso porque Deschamps, que es un técnico que nunca ha priorizado los delanteros, tiene la mejor nómina de la historia de la selección francesa en cuanto a delanteros. Vamos a ver qué hace, ¿no? Deschamps. Luego
y, a ver cómo conviven también esos tres, ¿verdad? Porque Mbappé es tan acaparador.
Sí, a ver, eso va a ser clave también, eso va a ser clave. Pero bueno, vamos a recordar al Mbappé que arranca desde la izquierda, como veíamos en su etapa en el Paris Saint-Germain, en su mejor etapa, ¿no? Y en el Mónaco.
Que bueno, aprovechando que hablamos de Mbappé, yo creo que algo que puedas mencionar es que probablemente se convierta en el máximo goleador y uno de los mejores jugadores de mundiales de la historia.
Bueno, si todo es normal, no ves el número de goles que lleva Mbappé, pero el otro día lo miré, y si todo es normal, a Mbappé le quedan dos mundiales o tres.
Creo que le quedaban como tres o cuatro goles, ¿verdad? Para superar
O sea, es prácticamente imposible que, si no es en este, es en el siguiente, supere el máximo.
¿A quién va a superar?
Está Klose y estaba Ronaldo Nazario y Klose. Yo creo que eran los dos primeros. Pero vamos, le va a superar seguro.
Pero es que en la final del Mundial del anterior Mundial, que mete un hat-trick, eso es histórico.
Es histórico. Y luego hace un partido con Polonia, que yo estuve en el estadio de ese partido en Qatar, que también es espectacular. O sea, es un jugador... Si está bien, es el jugador imparable realmente en Mbappé.
Claro.
Bueno, Países Bajos le ganaría a Francia. Vale. Y tendríamos otro partido clásico europeo entre Francia y Holanda, que ha habido muchos... Tremendos. Me acuerdo de la Eurocopa del 96. Le ganó la Eurocopa del 96, hubo un Francia-Holanda, y en el 2000 hubo otro también. Y luego, Colombia-España. España elimina a Colombia. Yo creo que es, vamos. Y fíjate que el grupo, esta parte del cuadro es más floja que la otra, ¿eh?
Sí.
Es así.
Lo cual bien para España.
Y luego Turquía-Bélgica. Yo creo que Turquía llegaría a cuartos.
Que ya hemos jugado amistoso con ellos.
Sí. Hace poco le metimos a Turquía, le metimos 0-6 en Turquía. Y luego aquí fue empate, si no recuerdo mal, ya con España, que se clasificó ese día para el Mundial. Pero es que tienen muy buena nómina de jugadores Turquía en prácticamente en todos los puestos, ¿eh? Y luego ya tendríamos, ¿por dónde vamos?
Aquí ya, sí, empezamos por ahí, Francia-Países Bajos. Bastante claro, ¿no? Que va a ser Francia.
Francia semifinalista.
Joder, y si no es...
Al final me salen los europeos, que decía.
Francia es como el Brasil de antes, ¿eh?
Sí.
Francia siempre está llegando a semifinales y a finales.
Francia siempre ha llegado, desde el 98, campeón del 98. Bueno, en el 2002 se la pegan. Luego,
la de Zidane, que el
en 2006
papeles.
Finalista.
¿Ese tú ves que fue el mejor Zidane que hemos visto? ¿Ese Mundial?
Sí, el de 2006, sí, en esa época era el mejor Zidane, sí. Yo creo que ha sido mejor Zidane en la Juve que en el Madrid todavía, aunque el Madrid ha dejado momentos históricos. Y en ese Mundial yo creo que fue un Zidane impresionante.
Que le metió un cadenazo. ¿Tú cómo lo viste en directo eso?
Bueno, yo no me di cuenta en directo. Yo estaba comentando el partido con Carlos y con Michael y no lo vimos en directo. Yo no lo vi porque el balón no estaba en esa zona. Entonces yo no lo vi. Lo que pasa es que luego pusieron en la imagen, en el marcador en Berlín, en el estadio, en la pantalla en grande, y ahí ya es cuando todo el público se dio cuenta. O sea, fue un VAR sin VAR. Es decir, entonces no había VAR, pero el árbitro lo vio en el monitor. O sea, lo vio en la pantalla grande. O sea, pasa la jugada. De repente se queda en el suelo Materazzi y no sabemos lo que ha pasado. Y entonces la jugada la ponen en la pantalla del estadio.
¿Y el árbitro viéndolo?
El árbitro lo vio y le expulsó.
¡Hostia!
Fue el VAR.
El primer VAR.
Fue el pre-VAR.
Oye, que Zidane está llegando a hacer números que te puedes plantear que está compitiendo como entrenador también, ¿eh? Es decir, en cuanto a calidad de entrenador versus calidad de jugador...
Sí, bueno...
Es que lo de tres Champions seguidas...
Sí, eso es irrepetible, seguramente. Hay que verle en más equipos, ¿eh? O sea, ya Zidane, para ponerle a la altura de otros entrenadores, le quiero ver entrar en más equipos. Yeah. Tengo alguna duda de que podría...
Quieres ser seleccionador, yo creo, ¿no?
Ahora o seleccionador etapa. O algo distinto a lo que hizo en el Madrid. Pero bueno, lo hizo en el Madrid, de luego es casi insuperable. Por eso yo creo que él no quiere volver al Madrid.
Claro, es que va como vuelves.
Es que es insuperable, joder. Bueno, España le ganaría a Turquía. España-Francia. Que es una repetición de la última Eurocopa, por ejemplo, ¿no?
Vale.
Y
la revancha
del 2006, que Francia elimina a España en ese Mundial. ¿Te acuerdas? Con los goles de Ribéry y de Zidane, que mete uno. Y luego tendríamos... Inglaterra elimina a Brasil.
Eso es.
Ya he puesto mi pedrada, pero es que creo que Inglaterra tiene más que Brasil. Ofensivamente tiene más.
Joder, Inglaterra.
Vamos a ver en el medio campo, Rice jugará y a ver a quién pone de medio centro. Si pone a Wharton, Se lleva a Elliot Anderson.
Hablan de Anderson, ¿no?
Elliot Anderson, que me parece, el otro hizo un partido contra, en la ida contra el Aston Villa, hizo un partido impresionante con el Forest. Sí. Puede poner ahí a Elliot Anderson, luego jugadores por delante, a ver cómo llega Foden. Kane es un espectáculo.
Lo de Foden es una pena, ¿verdad? Que este año ha jugado poco, ¿eh?
Sí, ha jugado. Bueno, este año ha estado prácticamente relegado al banquillo casi toda la temporada. Pero bueno, yo creo que estará en el Mundial. A ver,
es que Guardiola, yo creo que se ha enamorado de Cherki. Lo ha visto pisar el balón y ha dicho.
Normal. A ver, ¿qué pasa con Bellingham? Si Bellingham llega bien o no llega bien. Ahora mismo para mí es suplente Bellingham. Ahora mismo para mí es suplente. Y luego, Argentina-Portugal. Portugal, Portugal. Argentina. Teníamos unas semifinales, me sale mi pedrada.
Me sale tu pedrada, ¿eh?
Me sale mi pedrada.
Es que a ver a quién metes en la final aquí.
Pues lo tengo bastante claro, fíjate.
España-Portugal.
Se lo dije a. Estaba Luis delante, se lo dije a Luis.
Una final ibérica, ¿eh?
Final ibérica, le dije a Luis de la Fuente. Luis, mi final es España-Portugal, tío. No me digas. Estoy convencido, tío. Así que mi final es España-Portugal.
Guau, wow, vaya partidazo, ¿eh?
Se lo dije también a Roberto Martínez. España-Portugal sería la final. Recordando la final de la Nations League, Portugal creo que es el equipo que le puede quitar la pelota a España, que le puede dominar con el balón a España. Yo creo que por selección no es peor Portugal que España. Si libra por libra no es peor. El centro del campo no diría si es mejor, pero es incluso hasta mejor. Es que...
Pero Julio, ¿has visto algún partido de Portugal? Seguro que has visto, ¿no? Pero lo que me da la sensación es que España juega otra cosa. O sea, ves las selecciones y España juega como un equipo casi. O sea,
Portugal te agarra el balón y no se lo quitas
también. ¿No?
Sí, sí. O sea, son dos equipos que quieren el balón. O sea, Portugal en centro campo con Vitinha, Bruno por delante que viene atrás porque es un jugador muy, muy completo y viene muy atrás con Joao Neves. Luego Bruno. Tú fíjate, quitas la pelota a un equipo que tiene a Vitinha, a Bernardo Silva, a Bruno Fernández y a Joao Neves. Es muy difícil. Entonces, bueno, en una final yo la vería igualadísima, ¿eh?
Igualadísima.
La vería igualadísima, sí. Luego arriba, bueno, depende cómo se enchufe Cristiano. Es verdad que España tiene desequilibrio en Lamine Yamal. Portugal no tiene tan buenos extremos. Defensivamente no creo que sea mejor España que Portugal, sinceramente.
Anda que gana el Mundial Portugal y Cristiano, flipas, ¿eh?
Bueno, imagínate. Yo voy a poner campeón España. Pero
hay que ponerlo,
porque
hay que
es lo que creo realmente, ¿eh? Es lo que creo realmente. Creo que con el equipo, pero para que España gane el Mundial necesita que Lamine Yamal esté perfecto,
sí,
que Pedri esté perfecto. Si estos dos están perfectos, yo creo que sí, España puede ser campeona. Pero
y luego el típico jugador como Villa fue en el 2010, ¿no? Ese jugador como Oyarzabal que le dé por meter 10 goles.
Sí, que haga goles, sí, y que sea un equipo muy dominante. Luego, ya digo, mira, por ejemplo, lo que os he dicho antes. O sea, a un partido, Colombia-España le puede ganar, ¿eh?
Claro.
Ya. Yeah.
A un partido le puede ganar. No, lo normal es que no, pero de 10 partidos a lo mejor le gana uno. Pues puede ser este.
O pinchazo de repente de Inglaterra
Y luego en el fútbol hay accidentes. Es que hay accidentes.
Sí, seguro.
Un expulsado, otras cosas pasan. Igual te digo que Holanda puede ganar a Francia un partido.
Claro.
O que Brasil le puede ganar a Inglaterra, por supuesto que sí.
De hecho, yo creo que eso es lo seguro que va a pasar.
Claro.
O sea, no creo que se dé estas
semifinales.
No,
es imposible.
Porque siempre pasan tropiezos.
Lógico. O sea, es imposible. Pero bueno, me sale España-Portugal, lo que le dije a los
tres
entrenadores. Sí, me salen cuatro europeos en semis. Y me sale España-Portugal, sí, me sale esta final.
Claro.
Bonita final, ¿eh?
Es muy bonito. Bueno, yo iba a pasar ahora a lo del Balón de Oro, porque creo que una vez explicado esto, ya podemos tener más info para que en la siguiente pestaña, Julio, a la derecha, ahí está el tier list.
¿Métete?
Si bajas, tienes todas las caras de los que hemos puesto pensando que podrían tener posibilidades, también contando con lo que ha pasado
en
el Mundial.
Vale, yo lo voy poniendo, ¿no?
Vale, entonces, categorías que hemos puesto, ¿no? Hemos puesto top 3, que son los 3 que van a ganar. Luego hemos puesto el...
Que puede estar cerca, ¿no?
El casi Balón de Oro, que había jugadores que se quedaban en un top 5, top 6. Ese jugador generacional, ¿sí? que va a estar ahí. Luego el último, que es muy bueno. No sé si se pueden quitar las publicidades de alguna forma, pero si no, nada, déjalo.
¿Te sale para quitar la publicidad? No.
No me sale. A ver.
Uno, si lo...
Ay, mira, sí, ya lo he quitado.
Apañado, muy bien.
Joder.
Vale, entonces... eso también muy es bueno un... que... Me sale otro.
Sí, y si no, si lo ponemos más pequeño, ¿le puedes dar al... si le das al comando menos, no se va a poner menos la pantalla?
A ver, vamos a intentar.
¿Entiendes?
A ver, lo estaba intentando. Si no, me acerco yo.
Sí, acércate. O sea, con el que se vea más pequeño y así se ve todo en una. En un mismo.
Ahí, ahí, vale.
Así mejor, ¿no? Así se ve todo a un vistazo.
Ahí.
Aunque no se vean las categorías, como ya les hemos comentado.
No, pero se ven. Top 3, casi Balón de Oro.
¿Qué, cómo ves la lista de nominados?
A ver.
¿Te echas de menos a alguien o no?
Ray Haaland.
Esto suponiendo también el resultado del mundial que hemos dicho. Que marcará bastante.
Habéis puesto a Reis dos veces, ¿no?
Ah, sí, se ha puesto dos veces.
Raider, si son los... Luego está Achraf, Vinicius, Lamin... Sí, está, yo creo que no falta ninguno, así. Así
realista, ¿no?
Está Olise final... también, ¿no? Mbappé, sí. Luis Díaz también lo habéis puesto dos veces.
Ah, sí, está los dos de Luis Díaz.
Sí, pero bueno, no pasa nada. Rodri, Rafinha, Vitinha y Olise. Yo creo que sí, más o menos.
Vale. ¿Has visto que hemos puesto a Kvicha, eh?
Falta un portero, pero es que portero ahora mismo...
Es poco probable que le den balón de oro, ¿no?
Probable. Se tendría que ganar el Mundial Bélgica para que fuera Courtois. Es que es casi imposible. ¿Quién puede ser un portero?
Ya. Yeah.
Es casi imposible. Vale, está bien, está
perfecto. O sea, que vamos a poner el dilema aquí sobre la mesa, que es que Julio es el que decide el balón de oro.
Vale.
Ese es el dilema.
Ahí está el dilema, ¿no?
Tienes que poner una línea de balón de oro justa.
Sabéis que el balón de oro lo decide un Sanedrín. No es un Sanedrín, son mucha gente. Es una ensalada de votos.
¿Quién lo elige?
El balón de oro lo eligen entre los corresponsales de France Football de todo el mundo. O sea, a lo mejor son ciento y pico personas.
¿Ah, sí, son ciento y pico?
Sí, o sea, el balón de oro lo deciden ciento y pico personas. Wow. Cada uno le das una lista y me parece que es del 1 al 10. Aquí lo hace Relaño, correcto. Estaría bien que hicierais una cosa con Relaño que vais a flipar con él, ¿eh? Del 1 al 10, entonces son el 1, no sé si son tantos puntos, el 2. Entonces, wow, en una ensalada gigantesca de votos que han votado de 1 a 10.
Se acaba poniendo una liga, ¿no?
Sí, sí, entonces imagínate, aquí no hay posibilidad de truco ni de amaño.
Ya.
O sea, aquí, además, vale igual el voto del corresponsal de Francia que el corresponsal de, yo qué sé, de la República Dominicana.
Ya ves.
Donde casi no hay ni fútbol, ¿no? O sea,
claro.
Es así, se decide así. Pero bueno, venga, vamos.
Vamos a empezar jugador a jugador. Declan Rice.
Bueno, Declan Rice.
Gran temporada de Declan Rice.
Gran temporada. Vamos a ver qué pasa en la final de Champions y en la Premier. O sea, puede ser una temporada histórica si gana los dos títulos, o una temporada muy buena, pero que se queda en el casi si pierde los dos títulos.
Que parece que puede ser
que
eso.
Puede ser. Y luego está el Mundial, donde yo creo que Inglaterra va a llegar muy lejos. Yo lo pondría en generacional.
¿Tú crees que es un jugador que se va a recordar, como se recordó, sí, por ejemplo, con distancia, ¿eh? Thierry Henry, por ejemplo? Ese jugador de
bueno, si, Arsenal. Si ganan la Champions, sí.
Si ganan la Champions, sí.
El otro día, de hecho, Thierry Henry le dijo a Bukayo Saka, Thierry Henry es comentarista de un canal,
sí, sí.
Y le dijo a Bukayo Saka, bueno, nosotros hemos sido los invencibles, ganamos una liga sin perder ningún partido, pero vosotros podéis ganar la Champions, traeros el título y nos, digamos que nos superaréis en cuanto a importancia en la historia del Arsenal. Y es así, al final es así.
Es verdad que no he puesto a Bukayo Saka, ¿eh?, en la lista. Ese podemos echarlo en falta.
No, tanto como para balón de Bukayo
Saka. Es que, claro, ese es el tema.
Nah. Vale,
Haaland, a ver, yo creo que el Mundial va a ser bueno, va a hacer goles, pero obviamente Noruega es difícil que llegue a semifinales, es muy difícil. Y luego, bueno, todavía puede ganar la Premier. Yo...
¿Erling Haaland crees que ha estado un poquito por debajo del potencial que tiene?
Sí, claro.
¿Este año?
Este año sí, sí. Sí,
sí, ¿no?
La cifra de goles es peor que la temporada pasada. Para mí sí está un poco por debajo, sí. Le voy a poner en generacional también.
Joder.
Pero no le veo cerca de Balón de Oro, ¿eh?, claro, esta temporada a Haaland.
Es que este año también es diferente porque va a tener mucho en cuenta el Mundial.
Claro, claro.
Un gran jugador del Mundial va a estar ahí arriba.
Bueno, Rice, tenemos dos Rice aquí. O sea,
nah, Rice fuera. Pasamos a...
A ver, Hakimi... Es que... Balón de Oro con Marruecos no espero gran cosa en el Mundial.
Pero ¿y si Francia lo hace muy, muy, muy bien?
No, es Marruecos.
Marruecos, eso.
Es Marruecos, sí. Tiene que ganar la Champions, que la puede ganar. Veremos si llega a la final, por cierto. Está tocado.
Ah, claro. Joder, es que menuda paliza se metieron.
Claro, pero
le voy a poner también en generacional.
¿Aunque ganen la Champions?
Sí. Yo le veo difícil, Balón de Oro Hakimi.
Casi, o sea, tendría que ganar Marruecos el Mundial
casi,
también.
Es que claro, casi Balón de Oro... Casi, le podemos subir a casi.
Venga, va.
Casi Balón de Oro.
Venga.
Suponiendo que hace Marruecos un Mundial de semifinales para
tiene
arriba.
Que ganar el PSG la Champions y que en Marruecos haga un Mundial parecido al que hizo en Qatar. Entonces podrías ir.
¿Laterales que han ganado un Balón de Oro? Aparte, bueno, Cannavaro como central, ¿no?
Pero no, yo creo que no, ¿eh? Laterales.
¿Tazuno ganó nada?
Sí, es que prácticamente todos los que ganan Balón de Oro son centrocampistas ofensivos o delanteros.
¿Hakim entra en ese top 3 de su posición, de la historia o no?
Está Cafú, bueno, puede estar cerca, ¿eh? Puede estar cerca. Vamos a ver cómo acaba la carrera.
Vamos a ver cómo
acaba. Ahora Julio viene al que venderías.
Sí, Vinicius. A mí Vinicius su temporada no ha sido buena realmente. O sea, yo le pondría como muy bueno, pero por debajo de todos estos.
Wow.
Porque es que Vinicius se va a quedar en blanco en la temporada. Vamos a ver qué pasa con Brasil, pero no creo en Brasil campeón.
Sería una buena pedrada.
Del Mundial sería una buena pedrada. ¿Sí? Yo le pongo muy bueno. Le pongo muy bueno. Solo de que le vendería, o sea, se ha llevado al alma, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, vamos con Lamine.
Lamine,
obviamente top 3 de Balón de Oro.
Pero es increíble Lamine, o sea, 17, con 17 años le es top 2 del mundo, ¿eh?
Sí, sí, es brutal.
Con 17 años.
Es brutal, aparte es un jugador de los que te marca diferencias, te gana partidos, te hunde a los rivales, es imparable completamente.
Madre mía.
Y como yo espero que España va a hacer un buen Mundial y creo que va a llegar bien.
Ojo con Lamine, ¿eh?
Sí, el Barça va a ser campeón de Liga. Bueno, yo le pongo en top 3.
¿Cuánto pesará la Champions en esta decisión del Balón de Oro? Igual no será lo más decisivo.
Al ser año del Mundial es menos, claro, decisivo.
Pasa en segundo plano.
Pasa en segundo plano. Al ser año del Mundial es menos decisivo.
Bueno.
O sea, yo creo que Lamine va a estar muy arriba si todo es normal, ¿eh? Si todo es normal.
Ya ves, qué locura.
Ousmane Dembélé, Luego podemos cambiar un poquito sobre
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Ousmane Dembélé, yo también creo que va a estar en el top 3. Yo creo que va a estar en el top 3 de Balón de Oro otra vez. Porque al final.
Está volviendo a repetirlo el año pasado, el tío.
Está haciendo prácticamente lo del año pasado otra vez. En el momento decisivo apareciendo, goles sí. clave, ha marcado en las dos semifinales de Champions. A ver qué pasa en la final. Creo que Francia va a hacer un muy buen mundial.
¿Qué tal lo has visto en la selección a Dembélé? ¿También se crece o ahí
no,
se esconde
bien.
Un poco más?
Bien, no, bien, bien. En la selección está bien también. Vale. A mí me parece que es un jugador que va a ser titular indiscutible con Francia. Por cierto, con Francia es curioso, luego hablamos de Olise, pero Olise juega por dentro en la selección en algún partido, ¿eh? No juega en la banda.
Fíjate.
De hecho, el partido con Brasil jugó por dentro Olise, para intentar adaptar ahí con Dudu en la derecha, adaptar un poco todo lo que tiene. Bueno, Kvaratskhelia, sí. Ojo a Kvaratskhelia, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no va a jugar el Mundial.
Pero yo lo he puesto también un poco porque se lo merece. Yo creo que es un jugador que se merece que hablemos de él porque, sin duda, es la revolución de esta temporada, ¿no?
Es que me estoy fijando en el resto y Kvaratskhelia le podemos poner perfectamente en el top 3 de Balón de Oro.
Joder. Así estamos hablando de Kvaratskhelia.
Sí.
Wow.
Sí, por lo que ha hecho con el Paris Saint-Germain. Estoy mirando los demás. ¿Hay alguno mejor? Como futbolista sí puede ser mejor. Pero
es que, Julio, yo he estado viendo recopilaciones de mejores jugadas de Kvaratskhelia en la eliminatoria contra el Bayern y los regates que hace son top de Maradona.
No, y luego además
unos amagos que se meten en
el área. Es muy vertical, que eso es importante, es muy vertical, es muy hábil y luego es otro jugador ganador, ultra competitivo. De momento le pongo en top 3. Luego cuando lleguemos a Pedri veremos.
Pero una cosa, siguiendo por este jugador, analizando su historia. Hay un momento decisivo que es cuando lo capta el Nápoles de un equipo de no sé dónde.
Bueno, él estaba jugando en Rusia y con el tema de la guerra se tuvo que volver a jugar a Georgia.
Y de Georgia lo ficha el Nápoles. Ojo el fichaje, el Nápoles.
Pero Kvaratskhelia había hecho un partido contra España espectacular, si os acordáis. Un partido que España gana en Georgia, que hace un primer tiempo, marca él, hace un primer tiempo impresionante. De hecho, cuando llegó al Nápoles hicimos en Mundo Maldito un vídeo sobre Kvaratskhelia, con imágenes de él en la liga de Georgia y tal.
Que creo que le llaman Cuaradona, ¿no? Allí
Cuaradona,
en Nápoles.
Sí, le llaman Cuaradona.
Vaya peso tiene
eso. Y eso también lo dice Luis Enrique. Es buenísimo. Bueno, Leo Messi, yo creo que Leo Messi que no estuvo ni nominado el último Balón de Oro.
Claro.
Hombre, si Argentina gana el Mundial, cosa que yo creo que es muy difícil, podría estar cerca si gana el Mundial de Argentina. Pero
claro.
Como no lo creo, yo le voy a poner en simplemente muy bueno y ya está. En la parte más baja que tenemos. Luis Díaz, vamos a ver qué hace en el Mundial con Colombia. A mí me ha gustado mucho su temporada, muchísimo su temporada. Pero tanto como casi Balón de Oro, le voy a dejar en generacional.
Vale.
Cristiano Ronaldo.
Es que claro, Cristiano Ronaldo está acompañado de un equipo que puede llegar lejos.
Sí, puede llegar lejos. A ver, si Portugal gana el Mundial y Cristiano es máximo goleador del Mundial, pues a lo mejor estamos hablando de Balón de Oro.
Eso quería declarar, porque el caso del Balón de Oro que gana Messi, el último... No es solo que haya ganado Argentina el Mundial y como homenaje solo a Messi. Es que Messi es diferencial en ese Mundial, ¿no?
Es absolutamente diferencial en ese Mundial, prácticamente en todos los partidos.
Yeah.
Claro, es que eso es clave. Es difícil que Cristiano sea tan diferencial como fue Messi en ese Mundial, porque Cristiano es más un rematador ya, lo que hace arriba. Entonces puede hacer goles,
claro.
Pero no puede decidir tanto el juego del equipo. Entonces yo creo que a mí a Cristiano le voy a poner en muy bueno también, en la parte más baja. Es que veo muy difícil que Vinicius, Cristiano o Messi sean Balón de Oro. Muy difícil.
Ojo quién viene ahora, ¿eh?
Harry Kane, a mí me gusta mucho.
¿El jugador de la temporada? De sorpresa, me refiero, ¿eh? No te lo esperabas.
No,
el nivel.
Sí, lo esperaba.
Sí, te lo esperabas, ¿no?
Harry Kane es, yo llevo tiempo diciéndolo, es seguramente uno de los, si no es el delantero más completo del mundo, le falta poco, porque Harry Kane es un 9, un 9 y medio, viene atrás a recibir, puede ser un centrocampista, por la calidad que tiene, juega en largo, cambios de juego, es un espectáculo.
¿Es que puede recordarte un poco a Karim Benzema?
Sí, se me recuerda un poco a Benzema, sí. No es tan fino como Benzema. Pero me recuerda a Benzema, sí, sin duda, ¿eh? Sin duda.
Vaya gol mete de último minuto.
¿Sabes a quién me recuerda? Al Ibrahimovic del Paris Saint-Germain. Porque si tú ves partidos de Ibra de aquel Paris Saint-Germain, jugaba donde le daba la gana. O sea, venía al medio campo, hacía lo que quería. Pues Harry Kane en el Bayern hace prácticamente lo mismo. Le voy a poner en casi Balón de Oro, porque al perder la semifinal de la Champions, pero si Inglaterra gana el Mundial, sería uno de los favoritos, ¿eh?
Increíble que siga Kvaratskhelia ahí en top 3, me encanta.
Sí, sigue.
Por encima de Harry Kane.
Para mí sigue, sí.
Ha sido buena pedra, me mola.
Vamos con... Yo creo que lo vamos a bajar a Kvaratskhelia, ¿eh? Pero bueno. Vamos con Joshua Kimmich.
Joshua Kimmich, que estaría...
A mí me encanta, ¿eh?
¿Estaría en la liga de Pedri y Vitinha?
Sí. Para mí sí. Para mí Kimmich... Es verdad que ya... quizás está un pelín ligeramente en la cuesta abajo... Pero aún así me parece un centrocampista completísimo en todo. O sea, me parece un jugador, otro de los que he aprendido mucho con Guardiola, cuando Guardiola pasó por el Bayern.
Ah, claro.
Le voy a poner en generacional a Kimmich, ¿vale? Como no espero una gran Alemania en el Mundial.
Claro.
Y vamos con Pedri. Este es un momento clave. O sea, si mantengo la pedrada de que España va a ganar el Mundial,
claro.
Pedri tiene que estar entre el top 3 de Balón de Oro. Yo creo que con Pedri se hizo una
Es que
injusticia.
si Lamine no estaba muy activo y Pedri le dan el trofeo a mejor jugador del mundial,
Claro, claro,
ojo con
claro.
esto,
O
¿eh?
sea, yo bajaría a Barasquelia
Vale.
y subiría a Pedri. Y este sería mi top 3.
Es que esto
Si
a veces.
pasa todo como yo creo, sería entre Lamine, Pedri y Dembélé.
Esto, Julio, a veces es un poco injusto, ¿no? Porque como alguien como Pedri no mete tantos goles como Lamine, parece que
Claro.
hace menos papel, pero realmente Pedri puede ser más
Sí.
determinante en un equipo.
Sí, lo es, lo es. Igual que pasó con Xavi en el Mundial. O sea, al final son jugadores. Los centro, el fútbol se gana o se pierde en las áreas, pero en el centro del campo es donde realmente los equipos se hacen grandes, yo creo, los que manejan. Y Pedri es el que maneja el equipo. Yo es que he visto partidos de él que te das cuenta cómo se juega lo que él quiere permanentemente, ¿no? Entonces yo creo que Pedri, a mí me parece que es de verdad que es un espectáculo verle, ¿eh? Yo creo que puede ser potencia. Me encantaría que fuera Balón de Oro Pedri, ¿eh? Porque representaría el fútbol en el que yo más creo, ¿no? Pero bueno, Mbappé.
Ojo.
Claro, es que Mbappé es un líder de Francia ganadora.
Sí, si Mbappé gana el Mundial, pero no
Pero es
lo
que
creo,
el
no lo creo.
Madrid,
El
mucha
Madrid
decepción.
poco. Voy a ponerle en generacional. Lo
Joder.
normal es que no esté ni cerca, porque si Francia no gana el Mundial, lo normal es que no esté ni
Claro, y
cerca.
aparte, si gana el Mundial, 100% se lo va Dembélé.
Pues sí,
A no ser que
seguramente.
haga un Mundial
Sí, claro, si
nefasto.
gana el Mundial, evidentemente Dembélé
Claro.
que puede perder la final de Champions, pero
Claro.
bueno, ha ganado la Liga en Francia, ha ganado. Yo creo que estará por delante igual, ¿eh?
Ok.
Tenemos
Bueno.
aquí un segundo Luis
Sí,
Díaz.
eso que
Tenemos
dejamos
aquí a
ayer.
Rodri. A ver, Rodri es que ha estado lesionado toda la temporada prácticamente. ¿Qué puede pasar? Que España gane el Mundial y sea titular, pero aún así lo veo muy difícil.
Vale,
Le pongo en
nada.
generacional. Rafinha, no creo mucho en Brasil en el Mundial para ganarlo. En el Barça ha estado muy bien, lesionado el tramo final de temporada, se ha quedado fuera de Champions en cuartos.
Rafinha, ¿crees que le pasará como esos jugadores que convivieron con Messi? Que esos jugadores que han sido, por ejemplo, un Griezmann, tal, que han sido jugadores que siempre han estado ahí,
Sí.
pero que no llegan a ser nominados de Balón de Oro, ¿sabes?
Es posible,
Porque
es posible.
al final estar compartiendo equipo con Lamine
Con
es una
los
putada.
mejores, sí, es posible que eso llegue a pasar. Nominado, hombre, nominado estás, pero
Nominado seguro.
estar cerca del Balón de Oro es difícil. Yo lo voy a poner en generacional también. Y luego Vitinha, a ver,
Ojo
Vitinha,
con Vitinha, ¿eh?
ojo con Vitinha, ojo con Vitinha. Creo que no me da para Balón de Oro,
Pero casi igual sí, ¿no?
pero cerca, pero casi sí, pero casi sí. Así que pondría en casi Balón de Oro porque Portugal creo que va a hacer un gran mundial y Vitinha, si gana la Champions, ha ganado la Liga y todo, digamos que es un poco el corazón del Paris Saint-Germain, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que por ahí pondría Vitinha casi Balón de Oro y luego me faltaría Michael Olise, que es un jugador, la temporada pasada Olise no estuvo ni nominado entre los 50, me
Y
parece
tú ya
que,
lo decías que era el mejor de la Bundesliga, ¿eh?
pero sin duda, y mira hoy cómo se está demostrando,
Sí, sí, sí.
pero es que el año pasado ya jugó a este nivel, ¿eh? Pasa que bueno, la gente no verá la Bundesliga o yo que sé quién hace esa lista, no lo sé, pero...
No, pero Julio, a mí algo que me llama la atención, yo que no soy tan fanático del fútbol, es cómo un equipo de la Liga Francesa, que no hay tanto nivel como la Liga Española, puede destacar luego tanto en Europa. Sé que es cambiar de tema,
El
pero.
Paris Saint-Germain.
Sí,
No,
por
no, es que es el
ejemplo,
siguiente tema. O sea, bueno, ya, pero bueno, pues
o
es que.
también la Liga Alemana.
Ya, pero al final la Liga Francesa casi es una anécdota para el Paris
Ya,
Saint-Germain.
pero al final también la
Claro.
competencia te hace bueno. Y si no tienes competencia buena, ¿cómo puede ser que luego cuando
Sí,
llegan a
bueno,
Europa?
pero a ver, al final estamos hablando de la élite. O sea, la Liga Francesa no es la Liga Española, es la Liga Inglesa, pero los equipos son equipos. Son equipos profesionales de muy buen nivel. O sea, te da más o menos para manejar el equipo todas las semanas. Sí, te da. Y luego tienes. O sea, aquí la clave del PSG Luis Enrique.
Sin
Lo
duda
que
alguna.
ha construido, ¿no? Ese me parece la
Que
clave.
ese va a ser el siguiente tema, así que concluimos ya con Michael Olise y sacamos lo de los entrenadores
Vale,
que están cambiando ahora
Michael
en el fútbol.
Olise.
Casi
Es
Balón de
que
Oro,
casi
¿no?
Balón de Oro. Al final hay que. Sí, vamos a poner en casi Balón de Oro, sí.
Que
O sea,
estaría en ese.
quedaría en mi top 3, quedaría, ya veríamos, si pasa lo que yo creo, que España gana el Mundial o llega a la final
Claro.
y Dembélé está muy cerca de la final y gana la Champions, sería entre Pedri, Lamine y Dembélé. Luego ya veríamos un poco. Si yo tuviera que dar el Balón de Oro, se lo daría a Pedri. O sea, vamos a poner a Pedri el primero. Ahí.
Toma.
Esto sería más o menos.
Qué bueno, ¿eh?
Sí,
Me
sí.
gusta, me gusta. De hecho, el otro día me compré la camiseta de Pedri en la selección.
Sí, ¿no? Es que es una debilidad mía, Pedri. Es así. Pero bueno, nos queda esto, está bien.
Y viendo esto, yo creo que se nos puede quedar ya a mano, a tiro, a hacer el mejor 11 de esta temporada. Porque, claro, faltará mucho del Mundial, ¿no? Pero si rápidamente hicieras el 11, ¿cómo lo pondrías? ¿Qué jugadores pondrías en ese 11 de la
A ver.
temporada?
Portero. Portero es difícil, ¿eh?
¿No pondrías a Courtois?
Igual Courtois. O
Sí.
sea, por nivel,
Claro, por nivel.
portero Courtois, pondría a Graf, que tenía que haberlo pensado esto antes. Pondría a Graf, seguro. Pondría a Nuno Mendes,
Sí.
lateral izquierdo. Centrales,
Saliba, seguro.
Saliba, seguro.
Upamecano, no, no.
Yo pondría Saliba a Magalhães.
Magalhães.
Es que me parecen la mejor pareja de centrales que hay. Pondría Vitinha, pondría Pedri.
Sí.
Seguro. Pondría Lamín, a pesar de todo.
Kvaratskhelia.
Sí, Kvaratskhelia por la izquierda, yo creo. Y luego pondría...
Claro, Dembélé o Kane.
Dembélé, Kane, no, Kane, para mí Kane, arriba.
Es que se lo merece.
También por gusto personal, ¿eh? Y por... Hombre, puedes jugar con Dembélé y Kane, arriba.
Claro, ¿cómo vas a poner a Dembélé? Dembélé tiene que estar en media punta.
Dembélé y Kane, estoy pensando. Mbappé, es que, joder, es que va a ser bota de oro al final, ¿eh?
¿Quién?
Mbappé.
No, porque Kane iba más goles, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver, va a estar ahí, ¿eh? Sí, va a estar ahí. Bueno. Pondríamos a Kane y a... Joder, es que dejar fuera Mbappé de un 11, me parece... Es que me pasáis... Pero bueno, pondríamos... Kane y Dembélé, venga. Kane y Dembélé. Pasa que esto habría, justo, que hacerlo, ¿eh? Este habría que pensarlo más, pero...
Sí, pero bueno, eso lo haréis a fondo en el canal de Mundo Maldini, así que invitamos a la gente que vaya a verlo.
Lo haremos.
Haréis en profundidad de eso. Yo, siguiente tema, Julio, que quería transicionar, era un poco lo que ha empezado a avanzar Juan, que es lo que estamos viendo con el PSG, que yo creo que un poco define estos nuevos entrenadores que están viniendo ahora, ¿no? Ese proyecto de Arteta, proyecto de Luis Enrique, proyecto de Vincent Kompany, proyecto de Hansi Flick. ¿Cómo estás viendo este cambio? ¿Este tú crees que es una nueva etapa de fútbol o es un remix de lo que ya estaba pasando con Guardiola en 2010, etcétera?
A ver, yo creo que el fútbol, os lo he dicho antes, evoluciona un poco al juego colectivo, al juego coral, al juego de intercambio de posiciones, en el que hay talento, por supuesto, individual, pero cada vez, no digo que sea menos importante, pero que es menos frecuente. Cada vez hay menos jugadores desequilibrantes. O sea, cada vez hay menos Lamine Yamales y más centrocampistas que sean intercambiables de posición, más Bellingham, por decir, ese tipo de jugador, ¿no? Que puede jugar en muchas posiciones y que abarca mucho campo y tal. Entonces yo creo que los entrenadores se están adaptando un poco a eso, porque para mí la clave del Paris Saint-Germain, más allá del nivel individual de Kvaratskhelia, de Dembélé, de Doué, todo eso es verdad, ¿no? Pues lo tienen. Creo que la clave es el trabajo sin balón, que era el de Guardiola en su momento, y sobre todo el intercambio de posiciones arriba. Si tú ves tácticamente cómo es un equipo trabajadísimo, lo veíamos el otro día en el canal, cómo Doué se mete por dentro para ganar superioridad y cómo tienen perfectamente estudiado cada balón en profundidad a los costados, todo eso. El juego colectivo yo creo que va por ahí y por eso también lo hace el Barça. No tanto intercambio de posiciones en el Barça, pero por ejemplo el Barça sí que es un equipo que aprieta mucho la salida del rival. El juego es tan importante el juego con balón como sin balón en el fútbol actual, que es un poco lo que vimos en la Holanda de los 70. Por eso yo decía que el fútbol moderno empieza ahí.
Claro.
Y es lo que le ha faltado, por ejemplo, al Madrid. El juego sin balón al Madrid claramente le ha faltado juego de presión. Es evidente que sin balón el Madrid ha estado mucho peor porque ha sido un equipo mucho menos solidario. Entonces, ahí es donde está el éxito, yo creo. Luego tienes que tener muy buenos jugadores, obviamente. Poníamos el ejemplo del Rayo. El Rayo el otro día en Estrasburgo hizo un partido fantástico, pero es difícil que el Rayo le gane al Real Madrid. Por mucho que tácticamente sea mejor, porque el Madrid tiene mejores futbolistas. Al final la diferencia te la puede marcar el nivel individual, pero cuando los equipos ya son buenos y están igualados entre ellos, ahí está la clave, ¿no? Entonces, por eso yo creo que los proyectos de Kompany no tiene tanto intercambio de posiciones como tiene el... Es que creo que tácticamente el mejor equipo es el Paris Saint-Germain. El Bayern lo que tiene es un equipo que arriesga mucho en el posicionamiento, con los centrales saliendo de zona permanentemente, y que luego es un equipo que genera mucho fútbol ofensivo porque tiene jugadores muy buenos arriba. Pero no tiene tanto intercambio de posiciones como tiene, por ejemplo, el Paris Saint-Germain. Yo creo que el PSG tiene todo estudiado al milímetro de cada partido. Y eso yo creo que es lo que le marca la diferencia. Luego, al final, el fútbol son momentos. Porque la temporada pasada, el PSG elimina al Liverpool. El inicio, para que veáis un poco que el fútbol también es muy injusto. Y por eso a mí no me gusta analizar el fútbol por los resultados. Exclusivamente. Yo entiendo que el fútbol se juega para ganar, que es lo más importante. Pues si no ganas, pues te acaban echando. Pero la temporada pasada, el PSG hizo una primera fase mala, acordaos, fase liga mala. De hecho, ni siquiera se clasifica entre los ocho primeros. Y hay una eliminatoria clave contra el Liverpool en la que el PSG elimina al Liverpool. Pierde en la ida pegándole un baño y en la vuelta en Anfield gana. En ese partido de vuelta de Anfield, que gana por penaltis, hay dos o tres jugadas, hay un tiro al palo que no entra de milagro del Liverpool que hubiera eliminado al PSG. Claro. Y hay tramos en los que el Liverpool en ese partido es superior. Si ese tiro al palo entra, hablamos de centímetros, el PSG queda fuera en octavos de final. Y a lo mejor no estamos hablando de nada de lo que estamos diciendo ahora. Entonces, al final... Claro, es así. Ha pasado muchas veces en la historia del fútbol. ¿Eh? Claro. Entonces, al final, al Milán de Sarri le salvó la niebla en un partido. Seguramente le hubiera...
La niebla
en un partido contra la Estrella Roja en los años 90, últimos 80. Fijaos, estaba empezando el Milán de Sarri. Y partido Estrella Roja, que era un equipazo, contra el Milán. Empatan uno en la ida y en la vuelta empieza el partido y va ganando 1-0 la Estrella Roja. Y de repente cae la niebla y se suspende el partido. Entonces, las reglas de entonces es que se juega al día siguiente, pero partido nuevo.
¡Ostras!
O sea, no contaba, o sea, empezaron 0-0. Y ese partido lo gana por penaltis el Milan, se clasifica y ahí nace el Milan de Sacchi.
¡Wow!
Madre. O sea, le salva la niebla.
Sí,
eso sí, ¿eh? Sí, tal cual. Entonces, al final, muchas veces en la historia del fútbol tenemos estas cosas. Quiero decir con esto que el PSG podría haber quedado eliminado perfectamente contra el Liverpool, pasó esa eliminatoria, todo cayó del lado del PSG y ha construido el equipo que ha construido.
¿Qué es lo que más te sorprende de Luis Enrique? ¿Su actitud? ¿Son las tácticas que tiene en el campo? ¿Qué es lo que más te llama la atención de él?
Bueno, cómo es capaz de que el equipo trabaje, jugadores de tanto talento trabajen como trabajan sin balón, es lo que más me gusta de él. Me parece que ahí es donde se ve el trabajo de un entrenador de verdad. Ahí es donde se ve realmente el trabajo de un técnico, que mejora a todos los jugadores que tiene, que es lo que le pasó a Guardiola con el City, con el Bayern. Mira, yo creo que, por ejemplo, hablando de Guardiola, no ha habido ningún equipo mejor en la historia que haya jugado en Inglaterra al fútbol, como el Manchester City.
Joder.
Ha tenido un dominio aplastante del fútbol inglés. Ha ganado casi todas las ligas que ha jugado en Inglaterra. Eso es una barbaridad.
Y las que ha perdido han sido...
Pues muy poco. Acabó ganando la Champions. Ha tenido una fase peor la temporada pasada, ¿verdad? Pues igual va a pasar con... Pasa que no le iba a ganar la Premier que ganar la Liga Francesa. Pero está pasando con el Paris Saint-Germain, que es un equipo que puede ser hegemónico, ¿eh? Como sigue así. Como gane esta final, hablamos de un equipo que puede ser hegemónico y podría ganar una tercera consecutiva igualando al Madrid, ¿no?
Bueno, la idea es que el PSG estuviera jugando en la Premier, ¿verdad?
Sí, sí.
Para ver
hasta dónde podrían llegar. Semana a semana con partidos más exigentes. Pero que es el mejor equipo... Es que se veía... Mira, yo me acuerdo en la temporada pasada, cuando empezó la liga, la pasada no esta, que empezó la liga francesa, yo veía algunos partidos y decía, este equipo es una maravilla. Y claro, tú dices, no, está jugando contra el Lorient, está jugando contra el Metz. Y dices, sí, pero tú ves los movimientos tácticos del equipo y sabes el nivel de los jugadores y yo estaba convencido, de hecho, yo lo dijimos en el canal, yo estaba convencido que ese equipo podía ganar la Champions.
Claro.
Y al final acabó ganando. La podía haber perdido con el Liverpool. Pero quiero decir que ya se veía el equipo que venía, el equipo que estaba armando, ¿no? Se veía perfectamente desde el primer día.
Ahora que estamos en el tramo final de la entrevista, el otro día, de manera anecdótica, estaba yo con unos amigos y les dije que íbamos a entrevistar a Maldini. Y dice, hostia, pues pregúntale que estuvo a punto de ser director deportivo del Real Zaragoza. Nosotros somos de Zaragoza.
¿Ah, sí, de Zaragoza?
Sí, sí.
Sí, es verdad. Fue, sí, claro, bueno, eso fue que yo estaba un día en casa tranquilamente. Fue en 2006, antes del Mundial de Alemania, que yo me iba a hacerlo allí con Maradona, el Mundial y tal. Y me dice, me suena el teléfono y eran del gobierno de Aragón. Joder. Y un tío así como todo muy secreto me dice, oye, mira... Es que queremos hablar contigo, es una cosa que no se puede enterar nadie, ya por pura curiosidad. Y me citaron en Sigüenza,
sí.
en el parador de Sigüenza. Ya me picaba la curiosidad, no, porque es que es alguien muy importante que te quiere conocer y tal, y te quiere hacer una propuesta. Y bueno, vamos a escuchar, a ver qué...
Y fuiste para Sigüenza.
Y fui a Sigüenza, y en un parador nos metieron en una sala, pues como esta habitación grande, con una mesa gigantesca, y éramos tres personas. Agapito Iglesias, que luego fue el presidente... Este hombre que era del gobierno de Aragón, no me acuerdo el nombre, y yo, los tres, en una mesa gigante, parecía que estábamos decidiendo el futuro de España, ¿no?
Y en esa época, Zaragoza en primera división.
Zaragoza en primera, y Agapito es que directamente me dice, mira, es que te sigo mucho, tal, y hemos pensado que el club en primera, que necesita un cambio y tal, y que queremos que tú seas el director deportivo y tal. Entonces está el director deportivo Pedro Herrera, que es buen amigo mío, que es el padre del Herrera que jugó en el PSG, ahora está en Boca, Herrera.
Hostia, ¿ves? Me gustaría ir aquí también.
Sí. Y le dije, bueno, joder, agradezco mucho y tal, pero no me termino de ver. Ahora yo me voy a hacer el Mundial, yo soy periodista, no sé. Como que no lo veía claro. Y era un equipo de primera, ¿eh? Como que no. Sí, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Tú vete al Mundial y te lo piensas bien en el Mundial y luego ya me dices y tal, para organizar una rueda de prensa. Él daba por hecho que iba a decir que sí. Y al final les dije que no.
¿No te gustaba el proyecto, no?
No, más que tampoco hablamos, no hablamos ni de dinero ni nada, ¿eh?
Yeah.
O sea, no, simplemente ellos que quisieron ver mi reacción y vieron que no me entusiasmaba, entonces yo creo que ahí también se enfriaron un poco, ¿no? Pero no me veía de director deportivo de un equipo, joder, yo es que lo que hago me apasiona, el periodismo, me iba a hacer el Mundial entonces, a mí lo que me gusta es contar el fútbol de otra forma, desde otro prisma. Bueno, es entrar en el fútbol de ahí, por ejemplo, Gaby Ruiz, que es buen amigo mío, que trabajó conmigo muchos años, ahora no es director deportivo, pero lleva mucho tiempo ligado a clubes, ¿no? Y ve el fútbol desde otro lado, bueno, pues es otra forma de ver el fútbol. Yo prefiero verlo en como lo veo yo. Es más cómodo, ¿eh? Seguramente, porque no tengo que tomar decisiones importantes. Yo comento los mejores partidos y desde la tribuna se ve...
No está mal el plan tampoco.
El plan es muy bueno. Voy a los mejores estadios, los mejores partidos, me lo paso de maravilla. Y yo creo que he nacido para ser periodista y no director deportivo. A lo mejor lo hubiera hecho bien o lo hubiera hecho mal.
Claro.
Yeah.
Necesito saber, yo qué sé, no sé cómo lo hubiera hecho, ¿no?
Julio, mi última pregunta es, por mi parte, ¿qué planes tienes con Mundo Maldini? ¿Cuál es tu visión de futuro con el proyecto? Es un proyecto que está creciendo muchísimo, sí. Que sois fuertes ya en Latinoamérica. ¿Y qué futuro le ves? ¿Qué papel está jugando ahora? ¿Qué planes tienes?
Bueno, mi futuro, a ver si me explico, creo que lo vais a entender la primera. Mi futuro es que Mundo Maldini esté muy por encima de mí.
¡Wow!
Ese es mi futuro. O sea, bien. Mi futuro, o sea, mi lo que yo aspiro, a lo que yo aspiro, es a que la gente por la calle me diga, tú eres el de Mundo Maldini y no tú eres Maldini. Me explico. O sea, yo creo que es un proyecto que obviamente yo seguiré siendo la cara más visible, porque si no perdería la esencia, pero yo aspiro a que crezca y gente como David, que ya es muy conocido en España.
Sí, sí, el cabrón es famoso.
Claro, claro que es famoso y es normal que lo sea, porque sale conmigo en vídeos que ve mucha gente. Entonces sí. Es normal que poco a poco vayamos incorporando a gente como David, o David será el primero, pero alguno más, y que Mundo Maldini sea un medio de comunicación en el que haya bastante gente y en el que yo sea la cabeza más visible, pero vaya creciendo. Y eso por un lado, y por otro lado, que crezca internacionalmente, que crezca
bueno.
Sobre todo de habla hispana, ¿no?
¿Y eso siempre es fútbol o te irías a otro deporte también?
Bueno, de momento siempre fútbol, pero no se puede descartar. No se puede descartar, o sea, yo, por ejemplo, Anthony Daimiel, esto me lo estoy inventando sobre la marcha, pero Anthony Daimiel, que es mi hermano, pues tú imagínate lo que sería que Anthony Daimiel hiciera vídeos de la NBA en Mundo Maldini.
¿Se parece a ti o no?
Eso sería la leche. ¿Eh?
¿Estéticamente se parece a ti, tu hermano?
No, yo no tengo hermano, yo soy hijo único, no se parece.
Vale,
¿sabes quién es Anthony Daimiel? ¿Le conocéis, no?
Yo no, la verdad.
Es como
¿no?
un referente de la NBA, por lo que has dicho.
Claro, Anthony Daimiel es el periodista más importante que hay de la NBA en España.
Vale, trabajó conmigo.
Yo pensé que le conocía. Bueno, pues,
no, no.
Pues fíjate lo que sería, ¿no? Se lo voy a decir un día, joder.
Mundo de miel.
Sí, Mundo de miel, pero versión, pues no es mala idea, ¿eh? Y entonces haría crecer el canal en otro sector, ¿no?
Claro.
Entonces es un poco eso. O sea, Mundo Maldini empezó. Yo cuando, fíjate, os voy a decir una cosa, cuando me propusieron hacer Mundo Maldini, que me lo propuso Luis Calvo, que es uno de los jefes de YouFirst, que es la que nos lleva a nosotros, le dije que no. Cuando me lo propuso hace un montón de años.
No, estoy muy ocupado, ¿no?
No, estoy muy liado, tío. Es que es un canal de YouTube, tío. Al final. Como que decía, y a lo mejor esto puede ser aceite y agua con la tele, se pueden mosquear en la tele, porque al final es yo salir de imagen por otro sitio y dar opiniones por otro sitio. Tal. Y luego descubrí 2 años después que era todo al revés, que la tele está encantada porque crece mi imagen, entonces es importante para la tele, que me da una exposición mundial que no tenía antes y una presentación en los jóvenes que no tenía antes. Es que para la tele es todo bueno.
Yeah.
Y para mí también, entonces me arrepiento de no haberlo hecho antes, porque a lo mejor si lo hubiera hecho hace 3 años antes, pues ahora, pero bueno, más vale tarde, no digo que nunca, pero más vale un poco tarde, no pasa nada,
totalmente.
Pero el proyecto tiene que crecer, ha crecido mucho, tenemos algo que me parece muy difícil de hacer, que es seguir creciendo. Es decir, yo creo que en los canales de YouTube, tú también lo sabéis,
yo
creo que llegar a 100.000 suscriptores es más o menos fácil, sinceramente. Pasar de 1.000.000 ya empieza a ser difícil. Y pasar de 1.000.000 ya es bastante difícil. Luego hay bestias que tienen 20 millones, pero bueno, es como todo.
Pero es que si hay un deporte donde eso puede suceder...
Es el fútbol.
Es el fútbol.
Claro, entonces, la clave es que seguimos creciendo.
Claro.
No digo exponencialmente, porque la palabra no es exacta esa, pero seguimos creciendo de verdad con una velocidad más o menos sostenida. Entonces,
pues
yo
genial.
Creo que este mundial nos va a dar un crecimiento mayor y yo aspiro a que el crecimiento siga siendo cada vez mayor. Y sobre todo eso, a que Mundo Maldini sea un medio de comunicación que esté por delante de mí. Que haya gente que esté esperando que el análisis de un partido no lo haga yo, sino lo haga David, por ejemplo.
Claro.
Eso me encantaría que pasara.
Sí, la hostia, sí. A mí algo que me llama la atención de tu perfil es, tú dices que el fútbol es tu pasión, pero nunca te quemas. Porque, por ejemplo, ahora te vas a retransmitir un partido, luego los viajes, todas las semanas estás...
Hombre, hay veces que acabas muy cansado.
Pero cansado, pero no saturado de decir no quiero ver nada de fútbol ya.
Sí, alguna vez sí me pasa, ¿eh? Sí, sí. Alguna vez me pasa. O sea, por ejemplo, cuando tengo una semana de mucha actividad, que suelen ser todas, y ya llega el viernes por la tarde, tío, digo, tío, no quiero ver un partido, tío. Viernes por la tarde estoy en mi casa.
Hay solo uno.
No. He visto uno por la mañana, he hecho un par de. Ayer, por ejemplo, mira, os digo, de verdad. Ayer, por ejemplo, por la mañana hice con David un par de vídeos, ¿verdad? Y estoy mirando, vaya, aquí está David Diego, no lo estáis viendo, pero. Y luego por la tarde me puse a ver, porque tengo todos los partidos de Copa Libertadores de semana grabada, y me puse a ver el Universidad Católica Cruzeiro. Y era un partido que estaba bien, porque la Copa Libertadores de este año está siendo durilla, está siendo difícil de ver, ¿eh? No está teniendo mucho nivel. Y era un partido entretenido. Pero es que no me podía concentrar, macho, en el partido. Estaba tan cansado de coco, ¿eh? Y me puse a ver una serie. Y luego me fui a cenar con mi mujer, pero me puse a ver una serie. No podía, no. O sea, estaba viendo un partido, lo tenía puesto y no lo estaba viendo. Porque soy humano, coño. Al final le pasa a todo el mundo. O sea, te acabas cansando. Luego llega el día siguiente y ya estás deseando ver otro. Pero hay un momento en el que el cuerpo te pide desconectar.
Total.
Es inevitable, es inevitable.
Pues nada, Julio, ha sido un placer.
No, hombre, el placer mío. Joder, espero que os haya gustado. Yo lo he pasado muy bien. Y nada, macho.
Titular. Se vende a Vinicius y España gana el Mundial.
titular como queráis. Pero es eso, sí. Yo creo que... Yo me lo he pasado muy bien.
Yo también.
Me lo he pasado muy bien. Pero tú eres muy futbolero.
Yo soy más de motos.
¿Ah, sí? Y tú sí eres muy futbolero.
Yo sí, bastante.
Ah, qué bien.
Sí. Así
bueno,
que eso.
Pues nada, encantado.
Venga, Julio.
Bueno, un abrazo.
Hasta la próxima. Adiós.
Chao.